Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy vamos a tratar un tema un poco distinto, pero ahora me entenderéis. Vamos a hablar de dividendos y lo vamos a hacer con Juan, más conocido como el loco del dividendo, una persona muy activa en redes sociales y muy conocida por su actividad inversora en el mundo de los dividendos. Y algunos me diréis, oye, ¿te has vuelto loco? No, no es así. Me gusta, ya sabéis, yo siempre he dicho que soy un inversor en el sentido más amplio de la palabra y me gusta explorar todas las opciones posibles que tenemos en la mesa para poder elegir con una visión 360. Y esto es lo que hacemos hoy. Hacía tiempo que me apetecía hablar sobre dividendos. De hecho, te acordarás que ya trajimos a Capture, una persona, un inversor americano que se había dedicado toda la vida a invertir en inmuebles y que ahora estaba virando hacia un modelo de inversión en dividendos, un modelo más pasivo, aunque menos rentable, pero por supuesto con menos trabajo por su parte. Quería profundizar más sobre este tema y de hecho hay algún otro tema que no es exactamente de inmobiliaria que vamos a tratar en próximos capítulos porque me parece interesante tener esta visión más completa. De hecho, yo personalmente sigo 100% centrado en el sector inmobiliario. Sigue pareciéndome la mejor alternativa y, de hecho, para mí, yo lo que recomendaría a un inversor es que empiece invirtiendo en inmuebles porque con los inmuebles estás componiendo a unas tasas mucho más elevadas. No es lo mismo componer a un 30% que puedes obtener en operaciones de flipping house que hacerlo a un 10%, a un 8% en inversión en alquiler o a un 4% que estás obteniendo con los dividendos. Lógicamente, a mayor rentabilidad, también tu implicación será mayor y teóricamente el riesgo que asumes también, aunque esto sería discutible y no voy ahora a abrir ese melón, pero sí que me parece interesante ver toda la gama de opciones. De hecho, seguro que hay muchas más y en el futuro pues podemos tratarlas, pero sí que me apetecía hablar de una modalidad mucho más pasiva. De hecho, verás en la entrevista cómo Juan defiende de manera excelente la modalidad de inversión en dividendos, pone encima de la mesa esa parte más pasiva de los dividendos y por otro lado pone la parte pues más oscura de la inversión en viviendas, como puede ser la ocupación. Él defiende mucho que no quiere pasar por una ocupación y otros dolores de cabeza que puede tener en la inversión inmobiliaria. Personalmente creo que el orden del factor sí que altera el producto y empezar invirtiendo en e inversiones que son mucho más rentables nos permite crecer más rápido para luego poder virar a modelos más tranquilos, como podría ser incluso el dividendo. Aquí cada inversor debe elegir su camino. Yo os traigo todos estos temas y tú debes ser quien elige cómo inviertes. Nos vamos ya con Juan y recuerda, como siempre, suscríbete en vivirderrentas.net. Te dejo el enlace por aquí abajo porque vas a recibir primero mi libro en el que te cuento cómo invertir en inmuebles de manera gratuita y luego recibirás mucho más contenido de valor que te ayudará a seguir avanzando como inversor inmobiliario. Ahora sí, nos vamos con Juan. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen. Y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Juan, también conocido como el loco del dividendo. Bienvenido, Juan.
Muy buenas a todos, gracias por invitarme,
Germán. Nada, es un placer tenerte por aquí y tal y como te decía antes, te voy a poner un poco en apuros, pero con todo el cariño, porque yo me pasé por tu canal, me trataste excelentemente bien. Así que bueno, y aprovecho ya también pues para comentar a la gente que tú inviertes en dividendos y de eso vamos a hablar hoy. Y tú me invitaste para hablar de inmuebles también para un poco poder comparar las dos modalidades y creo que es interesante también poderlo comentar hoy. ¿Por qué? Porque al final los que invertimos en inmuebles, en buena medida, pues lo que buscamos son esas rentas, ¿no?, que nos generan los inmuebles y en desde ese punto de vista, pues es muy similar lo que ocurre con los dividendos, aunque hay muchas diferencias antes de empezar a grabar. Y de hecho hemos dicho, vamos a grabar porque ya nos empezamos a calentar con el tema, ¿no? Y yo te decía, oye, te voy a apretar porque realmente quiero que me convenzas, o sea, quiero ver qué es lo que me estoy perdiendo, ¿no? De los dividendos, porque creo que algo me estoy perdiendo. Tú rápidamente me has dicho, no hay ocupas. Pero para mí no es un problema tan grave, lo es, pero no es tan grave a cambio de la gran diferencia en cuanto a rentabilidad que podemos llegar a obtener, sobre todo si usamos deuda. Pero obviamente no te niego que el hecho de poder gestionar esa inversión desde así, tal como estamos ahora, sin tener que recibir llamadas ni nada, pues es algo que realmente es muy atractivo. Pero antes de darte paso, te he dicho que te voy a poner un poco en apuros con la intención honesta de que me convenzas. Voy a leer un tweet que has puesto hoy. Creo que ha sido de hoy. Hoy lo he visto. Que decías,
no, sería del martes, creo, ¿eh? Porque yo creo que hoy no he escrito nada.
Pues un tweet reciente en que empezabas, una vez leí un libro.
Puede ser del martes o del lunes, sí.
Vale, pues bueno, me ha salido recientemente. Más esto que Twitter a veces te saca pues tweets.
Sí. Creo que fue el lunes, sí.
Vale, pues dices textualmente: una vez leí un libro que me cambiaría la vida para siempre. Un día descubrí el dividendo y supe que dedicaría mi vida a ello. Un día podré alcanzar esa meta tan maravillosa de pasarme el día tocándome las narices y no poner el despertador. Un día seré independientemente financiero. Y automáticamente yo pienso, una persona como tú, que le dedicas tiempo, que lo haces bien, el tema del dividendo, te lo tomas en serio profesionalmente. Yo lo primero que pienso al leer este tweet es que si tú te hubieses dedicado a los inmuebles, ya serías hoy financieramente libre. Entonces, te pregunto.
No estoy de acuerdo, pero bueno.
No estás de acuerdo, vale.
No estoy tan de acuerdo, pero vamos a entrar en el tema, ¿no? Has dicho muchas cosas hasta que me has dado pie. Aunque me he metido un poco yo, porque has dicho lo de la deuda, lo de los ocupas y esto. No sé si has visto una noticia que también creo que compartí el martes 18, que han quitado, que van a impulsar una ley, el gobierno, para prohibir el tipo de asociaciones como desocupa, ¿no? Porque consideran que eso es anticonstitucional. Eso
lo sacaron
el martes. Entonces, el tema de los ocupas, voy a responder todo, ¿vale? Y voy a responder a tu tipo, pero como has dicho antes cosas que todavía quiero contestar. El tema de los ocupas en España es bastante importante. Yo, por ejemplo, creo que el inmueble en Estados Unidos y en otros países creo que tiene mucho más interés que en España, simplemente porque todo el mundo, tú me lo comentaste, ¿no? Que se pueden evitar con alarmas, que se pueden evitar con diferentes situaciones, pero creo que es un problema. Y en el momento que es un problema en el que vas a tener un año o dos esos parados, que te pueden destrozar el piso, que ya no es solo que no te paguen el alquiler y perder esos años de alquiler, ¿no? Sino es que te destrocen el piso. Si tienes un parque de viviendas bastante diversificado, te puedes plantear que eso te ocurra como parte del coste. Si tienes un piso o dos, que es lo que muchas veces la mayoría de la gente tiene, entonces se complica mucho. Con un piso o dos de medio millón en total o un poco más, en dividendos ya vivirías perfectamente, porque estamos calculando que medio millón serían unos 2.000 netos al mes aproximadamente, ¿no? Más o menos. Entonces, ahí hay un tema que para mí me parece que es importante en España, pero evidentemente fuera de España eso no ocurre y aquí entraríamos en otro tema. El tema de la deuda, es cierto que la vivienda tiene su gran potencial con que te puedes endeudar un porcentaje alto de la vivienda y en España es verdad que si no tienes sueldo se ponen bastante tontos. A menos ahora, es verdad que antes de 2008 daba igual, antes de 2008 pues era, venga, como tienes DNI, para adelante, ¿sabes? Pero creo que ha cambiado mucho y creo que también el tema de la hipoteca que te cojas, si es fija o variable, también influye bastante, porque hasta hace relativamente poco la variable era muy buena, pero todo el que se ha pillado variable, pensando que eso va a ser eterno, se encuentra ahora con un problema. Y los tipos fijos que dan ahora no son tan buenos como entonces. Y eso va a ir a peor, porque es así. Entonces, claro, ahí la deuda ya no es tan atractiva. Luego estamos en el tema de que, como tú bien comentaste en mi directo, si tú quieres que esto te salga bien, al final tienes que tener un seguro del alquiler. Por donde te pierdes un mes.
Si tienes medio, que poner medio mes.
Depende, ¿eh? Yo he visto que no, ya son un mes lo que te piden, pero bueno.
De hecho, es un poco menos de medio, porque te cobran alrededor de un 4,5% de la renta anual.
Sí, pues mira, yo ya he leído que era casi siempre un mes, pero bueno.
Varía, ¿eh? Varía de una compañía a otra. De hecho, por ejemplo, nosotros en nuestro club de inversores tenemos un acuerdo que pagamos un 3, algo, creo que es. O sea que,
Claro,
sí.
mira, aquí por ejemplo yo hablo mucho con Castur, que tiene las dos cosas, ¿no? Y
Sí.
él está en un periodo ahora en el que ya es IFE, o sea, ya vive de su renta, tanto de alquiler como dividendo. Y él lo que habló conmigo el otro día fue que la única forma de que la vivienda le generase más rentabilidad que los dividendos, porque ya no se quieren endeudar más, es decir, simplemente con patrimonio, evidentemente endeudándote, la vivienda tiene ese potencial, eso es así, era hacer unas ciertas gestiones que él no quería hacer. Es decir, si se rompe la nevera de mi casa, ir yo a arreglarla, si se rompe cualquier cosa, estar pendiente, porque si delega esa tarea, vuelve a perder más rentabilidad. Y él no tiene el mes de seguro de impagos, porque en Estados Unidos el día que no te pagan, se va. Él no tiene riesgo de ocupas, porque se va. Él simplemente, por ese tipo de cosas, estaba viendo ya ciertos problemas de rentabilidad. Porque claro, aquí has comentado tú antes al principio que la vivienda en España toda la gente la coge para renta, pero no es así. Yo creo que la vivienda al final es un activo, como le pasa a las acciones, y hay gente que especula con ellas, compra y vende, digamos, pisos para sacar rentabilidad, igual que gente que va a las subastas, los reforma, los arregla y los vende. Eso existe, eso al final es parte de esto, pero al final requiere un cierto trabajo. Lo que no tienen las acciones es que tú solo analizas empresas en tu casa y no tienes que ir a un sitio, personarte, hacer gestiones, etcétera. Pero yo creo que existen los dos tipos, tanto el especulador como el en la bolsa, que compra y vende, ya sean trading o value o grow, que compran en un momento dado para vender en un año o dos, al final es lo mismo, o para vender en 10 años o en 15, pero al final su objetivo es vender. Y luego está el inversor por rentas, que existe tanto en pisos como en dividendos, que al final yo creo que son primos hermanos, ¿okay? Por eso hay tanta gente que tiene las dos cosas. Seguramente muchos de los que me estén escuchando a mí, que son seguidores míos, son seguidores tuyos y viceversa, ¿no? Es más, a mí me recomendó una seguidora tuya que vino a una quedada mía, o sea que de aquí le mando un saludo de todas formas. Y entonces esto al final, lo que uno tiene que ver, yo creo que cuando se meten dividendos o se meten pisos, son los pros y los contras de cada cosa, ¿no? Y para mi gusto, yo creo que si yo me hubiera metido en pisos en vez de en dividendos, lo que tendría serían muchas deudas y no tendría. Y ahora mismo yo tengo cero deudas. Yo vivo en un piso alquilado, yo no tengo ninguna deuda con nadie. Aparte te digo una cosa. Yo tengo mi cuenta en un broker que es irlandés. Yo mañana, el Estado sigue apretando, yo estoy en Badajoz, cojo el caminito y aparezco en Portugal en una tarde. Estoy allí, le digo a Interactive Broker que me mueva eso a Portugal y arreglar el problema. Arreglar el problema. ¿Qué haces con los pisos que tengas aquí?
Sin
Y
duda,
luego,
una gran ventaja esta.
otro tema que yo veo, que es lo que hablamos en el directo que tú viniste, yo creo que los pisos tienen un potencial fuerte si diversificas. O sea, si haces lo que tú haces, que es, me voy a un pueblo alejado de una ciudad, me pego la paliza, busco el piso concreto, que saco rentabilidad concreta, porque tú dijiste, no, yo saco un 10%. Digo, claro, un 10% lo sacas tú. Pero la media española de rentabilidad de un piso es 3%. Que me podrías decir,
Sí.
bueno, es que estás incluyendo los del barrio Salamanca y los de un pueblo alejado de la mano de Dios, pero es la media.
Bueno,
Es que es
esas
así.
estadísticas, cada uno da unas cifras distintas porque los cálculos que hacen, pues
Sí, pero que
son cada uno.
en el dividendo la media de rentabilidad es superior, es un 4 y pico. Y tú me dirás, coño, pero es que un 4 y pico es muy poco. Y te volveré a decir yo, bueno, pero esa media depende por valor invertido, por valor actual, cuánto tiempo lleva el tío
¿Cuál es tu
invertido.
media? ¿Cuál sería tu media de rentabilidad?
Ahora mismo por valor actual es un 4 y pico, pero claro, yo no he metido el valor actual. Yo he
Y
metido
eso
bastante
cuando
menos.
dais rentabilidades, ¿es bruta, neta o cómo dais
Yo
la
hablo siempre de
rentabilidad?
neto, yo hablo siempre de neto. A mí no me
Después de
gusta hablar
impuestos
de.
incluso.
Sí, yo hablo siempre
¿Vale?
de neto porque no me gusta hablar de bruto, pero es verdad que lo suyo sería hablar de bruto, más que nada porque al final cada persona tiene sus rollos fiscales, ¿no? Porque no sé si lo sabes, en España los primeros 5.000 euros son exentos. Si vives solo del dividendo, si trabajas, no. Creo que en vivienda también pasaría igual. Si vives de tus rentas, también los primeros 5.000 estarían exentos porque entran en el tema de la renta.
De la vivienda, creo que no, no te digo 100%, y del dividendo lo desconocía, así que de hecho no te quería cortar, ¿eh? Pero Capture estuvo por aquí, estuvo ya aquí, nos
Sí,
contó su historia y demás, y me explicó que en
grande.
Estados Unidos, no recuerdo la cifra, pero era una cifra mucho más
80 mil,
elevada, ¿no?
80 mil. 80
80.000.
mil dólares si vives de tus dividendos no te cobran, o sea, tiene la pasada. Y aquí, si vives de tus dividendos, 5.000 euros y agradeces. Pero claro, es que aquí entramos en el tema de la fiscalidad española. porque podríamos decir que tener una vivienda en España es horrible por el IBI, por la cantidad de impuestos que tienes al comprar, al vender. Si luego ahora eres un gran tenedor, que si tienes 5 pisos, te voy a hablar más impuestos. Si tienes un piso vacío, te hablo más impuestos. O sea, si entramos en todo ese tema, al final uno tiene que analizarlo todo. Yo creo que los dividendos en España todavía no están tan cogidos por el cuello como están las viviendas. Yo veo a este gobierno en concreto y creo que el PP no va a cambiar mucho. PP con Vox vamos a pasar de chocho charlas a toro charlas. Creo que no hay mucha diferencia. Creo que la vivienda va a estar cogida al cuello igual.
O sea, ¿das por hecho que va a haber un cambio de gobierno y van a gobernar PP y Vox?
Yo creo que sí y creo que no va a haber cambio a nivel pragmático. O sea, la gente no se acuerda del gobierno de Rajoy, pero fue continuista con el de Zapatero. Y creo que el siguiente va a ser continuista, tanto si es Sánchez con la chica de Sumar, como si son ellos dos. Creo que ambos nos van a subir los impuestos, lo único que lo van a decir una cosa o a otra, y creo que al final los particulares tenemos que entender que si queremos quedarnos en España, pues vamos a tener que pagar bastantes impuestos. Es triste, pero es así. Y un problema que yo le veo a la vivienda es que España, si tú subes los impuestos a las viviendas, ganas mucho dinero. En dividendos no ganas tantos porque no somos tantos. Tristemente, al final, si me suman a mí los impuestos por dividendos, va a ser de cara a la galería, por venderlo de Amancio Ortega, por postureo, pero realmente no repercute a las arcas. Lo vuestro sí. Que yo los 5 tenedores, que hay muchos en España, que 5 tenedores me hace mucha gracia. Puede ser alguien que tenga 5 pisos de 40.000 euros, pero a lo mejor uno tiene un piso de 1 millón y ese no entra. Entonces,
Peor todavía. La duda que más se repite, justo estaba hablando ahora con una fiscalista. Bueno, este capítulo se publicará de aquí unas semanas, ¿no? De incluso algunos meses. Pero bueno, ahora estamos en plena, no sé si campaña, ¿no? Pero de la ley, nueva ley de vivienda. Están los partidos jugando pues sus cartas, ¿no? Entiendo, para las próximas elecciones. Y es un tema caliente, ¿no? Y justo estaba antes, hace media hora, hablando con una fiscalista y los dos compartíamos que las principales dudas que nos están llegando, pero te diría de un 50%, y me han llegado muchas, se repite esa. Oye, si tengo viviendas al 50% con mi mujer, o un caso que me ha llegado ahora, que me decía, si somos 12 hermanos y tenemos una 12ª parte de la vivienda, ¿esa vivienda computa? Pues yo ahora mismo, todavía no tenemos mucha información, pero yo ahora mismo le diría que sí, con la información que tenemos. Quiero entender que una vez se desarrolle la ley, no va a ser así. Pero tú imagínate un caso extremo de una herencia que reciben 12 hermanos y hay 5 viviendas. Pues los 12 hermanos son grandes tenedores.
Sí, pues como lo da ley, solo sí. Hemos visto que en España los políticos hacen leyes horribles y todo el mundo achaca que es a Podemos, pero el PP y el PSOE han hecho leyes horribles durante un montón de años y estas cosas han pasado. Y de repente tienen que recoger cables. Yo, cuando se hacen leyes por populismo, normalmente sale mal. Es que es así. ¿Cuántas leyes tenemos del PSOE que son horribles o del PP que son horribles y siguen estando vigentes y a lo mejor tienen algún arreglo entre bambalinas y son cosas que tú dices que son ridículas? Pues yo no me extrañaría que a lo mejor tengas 5 doceavas partes y se te considere gran tenedor.
Claro, o sea, ahora mismo con la información que tenemos, yo a esta persona le respondería, oye, con la información que tenemos parece que sí, pero yo creo, y seguramente cuando se publique este podcast habrá trascendido más información y quiero pensar que eso ya no será así. En cualquier caso, oye, súper interesante los puntos que has tocado. Además, has tocado alguno interesante que yo no había puesto en la coctelera de, oye, si el día de mañana se complica la situación, coges, te vas, ¿no? Esto la gente del mundo cripto lo dicen claro, también, ¿no? Oye, me cojo mi Ledger, me cojo mi wallet, donde sea, y me voy, ¿no? O la gente con el oro, ¿no? Gente que tiene...
Claro, pero el cripto bro le pasa un problema. Depende de que el mercado siga valorando esa moneda.
Tú también, ¿no? Oye, si se complica mucho, la empresa va a caer y probablemente no tenga beneficios.
Ya, pero eso es otro tema. Yo no necesito que la gente me dé la razón. Yo necesito que la empresa genere beneficios, que es distinto. Es decir, yo, por ejemplo, imagínate que yo tuviera, pues, voy a poner el caso de alguien que ha salido hace poco, Isco, el futbolista, se ha sabido que su patrimonio eran acciones de McDonald's y de Domino's Pizza. Al final cada uno invierte lo que sabe y lo que conoce, ¿no? No me quería meter mucho con Isco, pero bueno, si tiene las acciones ahí, él sabrá. Claro, son acciones dividenderas. Él no depende, su patrimonio no depende de que, digamos, la gente considera que McDonald's y Domino's Pizza sean buenas empresas para invertir. De él depende si McDonald's y Domino's Pizza venden hamburguesas y venden pizzas, porque lo que va a cobrar es el dividendo a final de año. Y eso no va a depender tanto de si la gente opina, sino de lo que pasa realmente. Un CryptoBro como al final su valor es el precio, está atado a lo que opina la mayoría. Y yo considero que la mayoría de la gente, pues, no es muy inteligente. Yo no compro el mensaje ese indexado de que el grosso de la población que invierte, ya la población ya lo considero que no, pero el que invierte es gente súper preparada, súper inteligente, súper lista. No, es igual de estúpida que el votante medio. Y la gente tiene muy claro que el votante medio es tonto, pero cuando hablan del inversor medio consideran que no, que es una persona, si lo imaginan rollo el tío del Monopoly, con el monóculo y todo, y no, es una persona particular que está invirtiendo. Y si tú piensas que la mayoría de la gente de tu pueblo o de tu ciudad, mucha de ella es retrasada, porque mucha gente va conduciendo y se cagan la gente de alrededor y todo eso, no entiendo cómo cuando te metes en un sector, yo qué sé, en lo que sea, piensas que van a ser todos súper inteligentes, pero si da igual donde te metas. Te metes en un club de ajedrez, te metes en un club de fútbol. Hay tontos en todas partes. Y el inversor medio pasa igual. La masa en sí es igual. Y solo hay que ver las caídas de la bolsa, las subidas de la bolsa, que muchas veces no tienen sentido. Entonces, yo no quiero depender del medio. No quiero depender de eso. Yo por eso invierto en dividendos. Pero bueno, yo creo que uno de tu canal,
pero al final, que alquila pisos, en inmuebles es un poco parecido, ¿eh? De hecho, uno de los argumentos que se dan a favor de los inmuebles es, oye, aparte que las caídas son más lentas, te estás autoprotegiendo también, porque, oye, tú no estás viendo una cotización al momento y esa psicología humana de, oye, tengo que vender, ¿no? Porque ha caído, ¿no? En contra de lo que seguramente tendrías que hacer. En los inmuebles, como no tienes esa cotización, es como, oye, yo voy recibiendo esos ingresos, supongo que el dividendo igual, oye, mi objetivo es recibir el dividendo, mientras no cambie la política de distribución de dividendo de la compañía, yo entiendo que sigo en mi posición y ya valoraré en un
futuro.
Yo creo
que es igual, yo no somos primos hermanos, la gente que invierte en pisos y no, y mira, los pisos tienen una ventaja respecto al dividendo, y es lo que tú has dicho, psicológica, y es que cuando alguien invierte en pisos, si no es capaz de comprar las caídas, lo más normal es que a lo mejor le vengan los pisos, porque va a ser el típico tío que cuando caigan los pisos, entre que lo pone a la venta, se vende y no se queda, mejor recapacita. Pero claro, tener en un clic el poder vender cuando algo está cayendo, hay gente que no está preparada. Claro. Yo lo veo claro. Pero también es una ventaja si tienes esa capacidad. Si tú eres capaz de, cuando algo cae, comprarlo, los dividendos van a ser mucho mejor que un piso. Porque, seamos claros, la crisis de 2008... muchas veces no tienes liquidez suficiente, no necesitas crédito, gastarte 1.000 euros en una empresa cuando están cayendo es bastante más sencillo. Aquí al final yo creo que también influye el factor psicológico. Yo creo que para invertir en dividendos y que te salga bien, creo que cualquier tipo de estrategia de bolsa, tienes que saber comprar las caídas, tienes que saber aislarte del ruido, obviar las burbujas y comprar las caídas. Yo creo que es fundamental. Salió una media hace poco, bueno, y aparte en un directo vino a mi canal un chico este de Indexa, Unai, y lo dijo, dice, los indexados superan a la media de los fondos, a la media de los particulares, y digo, claro, pero es que superar los índices es muy sencillo, solo tienes que comprar las caídas y no comprar burbujas. Si tú no compras burbujas, o sea, empresas que están a per 50, per 60, es decir, empresas que están a beneficio por 60, es decir, que tú, si te dieran toda la empresa el beneficio, tardarían 60 años en recuperar la inversión, ese tipo de cosas. Y aunque la empresa crezca más todavía, sino que no te metes en eso por la burbuja que hay y compras cuando cae, es muy difícil que te vaya
pero
mal.
Pero vamos a suponer un escenario como podríamos pintar los últimos años, ¿no? 10 años de un mercado alcista, ¿no?
2020.
¿Qué haces ahí? O sea, ¿cómo un gestor puede argumentar que está 10 años, si no hay caídas, no compra?
Yo no compro solo las caídas. A ver...
Digo que lo hagas. Digo, en ese argumento de, oye, ¿cómo va a tirar el índice, no? ¿Cómo de manera activa, invirtiendo cada año, lo bates?
Yo no tengo que batirlo cada año. Es que yo al final, al no ser un profesional de esto, es decir, yo soy un particular, simplemente estoy en redes y tal, que por cierto os comenté eso al principio, que me dedico de forma profesional a esto y no, realmente el dividendo para mí no es mi profesión.
No, quería decir que te lo tomas en serio de manera profesional en cuanto a que analizas muy bien tu cartera, y a eso me refería.
Sí. A ver, es verdad que yo le dedico más tiempo a este tema por el tema de las redes. Yo creo que un particular no necesita dedicarle tanto tiempo. Es verdad que yo, el hecho de estar en redes, el tener que ir a directo, el hecho de que yo tenga que estar hablando con unos, con otros, pues me hace estar más informado que a lo mejor si yo no estuviera aquí en redes, pues, hablando contigo, yo no estaría, habría cosas que a lo mejor no miraría menos, ¿no? Eso es una obligación moral, por así decirlo, que me doy yo por estar aquí, pues, hablando del tema, ¿no? Y por estar metido más en el ajo. Pero no creo que haga tanta falta. Y cuando tú estás invirtiendo año tras año, tú no necesitas superar al índice todos los años. Es más, tú te puedes llevar una década sin superar al índice y no pasa nada. Ya caerá todo. Yo hago una cosa que se llama DCA. Es decir, yo todos los meses, la mitad de mi sueldo, la destino a inversión. ¿Qué pasa? Todos los meses siempre hay alguna empresa que está más barata que otra. Y yo suelo intentar comprar las que están baratas en ese momento. Siempre hay una empresa que el mercado sobrecastiga, que se pone de mal, que todo el mundo considera que va a quebrar. Yo he visto que iba a quebrar HR Block. He visto que iba a quebrar Iron Mountain. He visto que iba a quebrar Logista. He visto que iba a quebrar Game Workshop. He visto que iba a quebrar incluso Paycheck. O sea, ahora mismo las que iban a quebrar eran 3M y T-Row. Y Johnson & Johnson hasta hace poco también, que a lo mejor mañana quiebra. Pero al final, siempre te da oportunidades en el mercado. No todo va a ser marzo 2020, que también van a ocurrir. Pero que tú te lleves 5, 6, 10 años, como nos hemos llevado del 2010 al 2020, que era imposible superar el índice, porque tenía una burbuja muy grande por culpa de la FAN, porque la única forma de superar los índices era la FAN, tú tienes que obviar eso. Tu objetivo no es batir al índice. Tu objetivo es conseguir rentas. Al cabo de varios años, el mercado castigará al índice, tú podrás comprar barato y para adelante, ¿no? Entonces, al final, la rentabilidad que le sacamos a las acciones por dividendos es esa, ¿no? También hay un punto, y es que lo que te hablaba yo de valor obtenido, valor, o sea, dividendos obtenidos por valor actual o por valor de inversión. Esto, por ejemplo, José Harker lo comentaba muy bien en un directo que hizo conmigo hace poco, y estoy muy de acuerdo con él, y es que si tú, por ejemplo, has metido 1.000 euros hoy en una empresa y la empresa te está dando un 5% y la empresa crece, aumenta la cotización, aumenta el beneficio, no sería raro que en 20 años la empresa te estuviera dando no 50 euros al año, se estuviera dando 1.000. Porque es bastante factible, es bastante normal que ocurra eso en una empresa de crecimiento. Entonces, al final, tú metiste 1.000 euros por rentabilidad de haberlo metido, pues seguramente pues te esté dando una cantidad absurda, puede ser un 100, y por valor actual a lo mejor te está dando un 3, y la gente se queda con ese 3. Claro, yo no he metido lo que tengo ahora, yo metí 1.000, pero claro, también es verdad que se multiplica. La bolsa, yo creo que tiene muchas ventajas respecto a la vivienda por el tema de que es líquido, pero es verdad lo que hemos dicho antes, para mucha gente puede ser un inconveniente. No sé si te he contestado.
Sí, no. Además, has tocado puntos súper interesantes. No te he querido cortar porque yo creo que la verdad que la gente ha venido a escuchar de ti hoy. Así que muy interesante. Recopilo, me tiro para atrás. Comentabas el tema de la ocupación. A mí, personalmente, no me preocupa. No voy a negar que es un problema. Ojo, a mí me indigna que sea un problema. Y, vamos, yo estuve entrevistando aquí a la plataforma de antiocupación. O sea, creo que es un problema y que habría que resolverlo de una forma pues mucho más directa como se está haciendo, que no se está haciendo, vamos. Pero para mí personalmente, aunque he vivido algún escenario en el que me han intentado ocupar, no me supone un problema en cuanto a que, o sea, realmente yo no lo considero un gran problema porque lo tengo resuelto. O sea, yo el día que se me queda una vivienda vacía o sé que ese día he ido y al día siguiente voy a volver a ir, menos de 24 horas estoy allí y los voy a pillar en ocupación caliente, pero voy a meter una alarma. O sea, si voy a estar más de 3-4 días, o sea, voy a estar una semana o más, le voy a meter una alarma rápidamente. Yo tengo, creo que te comenté, 5 alarmas repartidas y obviamente eso tiene un sobrecoste, pero ese problema que está ahí, para mí no lo es tanto. No niego que el problema, sino que digo que lo tengo resuelto y por lo tanto...
Pues, claro, pero eso tiene un coste.
De 40 tiempo, euros al mes. Pues, al final, es un tema de números.
Pero no solo eso, son 40 euros al mes de la alarma. Y eso al final... Si tú te sacas a tú unos pisos, que tú los pisos los comprabas barato de 40.000 euros, estamos partiendo de que son unos alquileres de 400 euros, vamos, un 10%.
Sí, ahora menos. Ya no tanto, o sea, sí, pero no todos los pisos tengo alarma. Cuando están alquilados, no. O sea, la alarma la tengo cuando...
Pero cuando
no
lo tienes alquilado, ojo, tienes un alquiler de impagos.
Te matizo. Las alarmas, además, yo las tengo sobre todo, de hecho las tengo por eso, porque hago operaciones de flipping house, que reformo y vendo viviendas. Y ahí sí que... Mi vivienda, cuando está terminada de reformar, a lo mejor si está 2, 3, 4 meses hasta que no se escritura la venta, perfecta, súper bien reformada y es un caramelo. Y si me la ocupan ahí, sí que me hacen mucho daño. Entonces, yo las alarmas las tengo para ahí. Lo que es verdad que cuando una vivienda alquilada se me queda vacía, oye, como tengo esas alarmas, la aprovecho y la meto. Si no, seguramente tendría una que iría rotando. ¿Por qué? Porque hay tal demanda de alquiler que nunca tengo pisos vacíos. Como mucho lo puedo tener una semana, 2 semanas, si hay que hacer algún arreglo. Entonces, lo de la alarma... me cubre a mí esa seguridad para las operaciones de flipping house. Para el alquiler tampoco es tan problema podrías tener una y rotarla por las viviendas a medida que te van quedando vacías. Eso, por un lado. Luego, lo de la deuda, ahí sí que yo veo el gran factor diferencial. Honestamente, sí que veo el factor diferencial es el de la deuda. Jugada bien. De hecho, hoy en día que se consigues 3% fijos, a mí todavía me parece buenas condiciones. De hecho, en Estados Unidos están invirtiendo los americanos al 5 o al 6% y siguen los números saliendo. Siempre y cuando consigas 10% o más, aquí hablo de bruto, ¿no? Habrá gente que lo conseguirá neto con alquiler de habitaciones y demás, pero el juego está en que, oye, hay alguien que me deja un 80%, yo meto no solo un 20, sino tengo que meter un 30 porque hay gastos ya, y a lo mejor incluso más de un 30, pues si hay una reforma que hacer y demás. Pero da igual, yo pongo un 30, un 40% de toda la inversión y me voy a dar la rentabilidad, ese 10%, vamos a suponer, de mi pastel, pero además del resto del pastel, que es la mayoría, le pago ese 3% a mi socio tonto, entre comillas, porque tonto no tiene un pelo, y yo me quedo el restante, con lo cual mi 10% se convierte en un 20 y pico%. Disculpa que pare un momento la entrevista, y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos, y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea este episodio, indiques que te gusta. Y en segundo lugar, que vayas al podcast de Vivir de Rentas y dejes una reseña. De verdad, a ti no te va a costar nada y a mí me va a permitir seguir generando mucho más contenido como este que a ti tanto te gusta y llegar cada vez a más gente. Porque al fin y al cabo, esto lo hago para poderos ayudar a cuanta más gente mejor. Así que, por favor, para un momento, haz los dos pasos que te he indicado y continuemos ahora sí con la entrevista. Eso bien jugado es lo que te permite con la misma inversión escalar muchísimo. Obviamente tienes deuda, que es lo que tú antes me decías, yo ahora no tengo deuda. Para la gente que no la tiene, está muy bien porque, oye, rechazas la deuda, dices, oye, la deuda, yo no quiero deuda. Cuando aprendes a convivir con ella, yo duermo muy tranquilo con mi deuda. Es verdad que, oye, cada vez me lo puedo permitir más. Ya no compro esas viviendas de 40.000, cada vez cuesta más encontrarlas, también es verdad. Mi modelo está virando a un modelo de viviendas algo menos rentables. Yo ahora con un 8 o un 9 a veces ya me conformo. Pero son viviendas...
Un 8 o 9 bruto, dicen, ¿no?
Sí, ahora incluso llego a eso, pero en mejores zonas, mejores inquilinos, importe en absoluto del alquiler más elevado. Entonces los gastos en proporción son menores, ¿no? Bueno, hay una serie de factores ahí que me gustan. Y también porque ahora, entre comillas, me lo puedo permitir. Volvería a empezar igual. Al final, oye, si eres una persona con unos ahorros medios, una capacidad de ahorro estándar, no sé cómo categorizar eso estándar, pero vamos, que no tienes un gran patrimonio, lo digo mejor así, tienes que empezar, si quieres acelerar ese crecimiento con viviendas muy rentables, oye, te metes en el barro y con el tiempo pues puedes escalar más rápido, ¿no? Y luego ya te podrás permitir. Hay gente que luego, una vez han escalado, siguen con ese modelo, se sienten cómodos, perfecto. Yo en mi caso, oye, yo quiero que sean lo más parecido a un dividendo, ¿eh? Entonces eso lo encuentro virando un poco esas viviendas pues de mayor perfil, mejores ubicaciones, con inquilinos pues que son mucho más solventes, y obviamente eso va acompañado de menos rentabilidad. Y ya te digo, por ejemplo, justo el día de la ley de que se anunció la ley de vivienda, yo estaba reservando, de hecho al día siguiente la reservé, pero ese día daba el ok, una vivienda de este perfil. O sea, yo también aplico el DCA que comentabas tú en viviendas. Yo además lo pensaba, digo, yo la ley de vivienda, esto va a ser una oportunidad para que quien quiera invertir, mucha gente se va a retirar del mercado, pues no lo va a ver claro, si es que al final se materializa. Pero para mí es una oportunidad, porque creo que eso va a hacer que los precios pues, se corrijan, ¿no? Pero aún así yo estaba comprando en ese momento sabiendo que muy probablemente esa vivienda la voy a poder comprar más económica o algo más económica, tampoco creo que corrijan mucho en un futuro. Pero aplico ese DCA, ¿no? Que haciendo el símil con los dividendos, que, oye, mira, yo tengo una liquidez, me sale esta oportunidad, tiene sentido para mí, invierto. Si compro más barato de aquí medio año, pues oye, pues ya compraré de aquí medio año más barato. Pues bueno, que yo creo que ese es el gran factor para mí diferencial. Porque, claro,
hay muchos, pero es que has comentado el tema de la deuda. Yo, por ejemplo, el tema de la deuda considero que es una ventaja respecto a la inversión, porque en España no tenemos el concepto de que tú puedas pedir préstamos sobre tus inversiones. Pero, por ejemplo, ahora MyInvestor está permitiendo pignonar tus acciones, un porcentaje, creo que es un 40 o 50% del valor de tu cartera, y lo podrías pedir como un préstamo.
Pero es a corto plazo, o sea, el tema es que ya no puedo conseguir ese cash flow.
Creo que es un 2% que te cobran. Entonces, Anualmente.
Pero a 10 años o a 5 años o algo así, ¿no?
Creo,
al final
creo, no, mientras tú no devuelvas, te cobran un 2% de esa deuda.
Ah, vale, no te cobran ni amortización, ¿eh? Solo intereses, muy
creo
bien.
Creo que sí, de todas formas tendría que mirarlo en detalle y no tengo mucha idea. O sea,
no,
sé
pero
que,
tiene sentido que seas.
Eso, por ejemplo, en el resto de países existe y eso acabas existiendo en España. Si tú te quieres endeudar, lo normal es que al final puedas hacer ese tipo de cosas. La ventaja de la vivienda, como tú comentas, es que te permiten eso, ¿no? Tienes la casa un 80 o un 90% hipotecada y tú el patrimonio inicial que has puesto es pequeño y vas cogiendo alquileres y en 30, 40 años pues ya se pagará y tú por el alquiler vas superando a la cuota de la hipoteca y tienes más ingresos, ¿no? Yo eso la verdad que estoy, no lo veo el problema. Yo el problema que le veo a la vivienda es lo que hemos comentado antes. Tema de ocupación, tema de cuando pasan 10, 20 años tienes que pegarle una reforma, los muebles se estropean, tienes que cambiarlo. A mí te voy a plantear una situación que me ha pasado realmente y lo comenté alguna vez. A mí me vino a una quedada aquí de Badajoz, que yo hago quedadas aquí con seguidores, me vino un señor mayor que tiene un montón de pisos, él y su padre, y quería rotar a dividendos, ¿no? Y él me decía que una de las ventajas que le veía a esto era que las acciones de Coca-Cola no le llamaban a las sábados a las 3 de la mañana porque no va a la plaza de garaje. Y eso es cierto. José Harque, que es otro que es independiente financiero por dividendos, él tenía parte en viviendas y él estaba en Bali y le llamaron que la lavadora no iba. Y él dijo, yo no quiero esto. O sea, la vivienda yo creo que te puede salir más rentable que en dividendos si sabes hacerlo muy bien. O sea, te lo curras mucho. No vale el, oye, pues compro 4 pisos de mi zona, lo alquilo y para adelante. Creo que eso no va a superar los dividendos casi nunca. Tienes que invertir muy mal en dividendos. Ahora, si eres el que te vas a un pueblo al lado de una ciudad media, buscas la zona, reformas, te implicas, pero eso requiere un montón de tiempo tuyo. O sea, al final ya no es una independencia financiera
pasiva. Bueno, al principio,
pasiva.
O sea, ahí al principio sí, luego ya una vez puesta en marcha, ahí ya es más pasivo.
Entramos en lo que estamos hablando.
La primera parte es activa.
Tú, al final, para tener esto seguro, al final tienes que tener algo diversificado, eso está claro. Y cuando tienes algo diversificado, siempre tienes un inquilino que se va, tienes una lavadora que se ha estropeado, tienes cualquier cosa. Entonces, yo, la gente que he conocido que tiene un gran parque de vivienda, lo que me dicen es que pierden mucha rentabilidad porque tienen a lo mejor contratado una empresa que les hace estas gestiones, que por tanto pierde rentabilidad, seguros de impagos, a lo mejor tienes a alguien que está cobrando los alquileres y que está pendiente de esto, te metes en historias. Incluso yo hablé con uno, que fue un caso que yo tuve, que tenía un abogado para impagos. O sea, que les gestionaba juicio. Entonces, ya entramos en ciertas cosas que van cobrándote de más. Entonces, yo no tengo que reformar mis acciones de Coca-Cola cuando pasan 20 años. No tengo que poner un dinero para arreglar las acciones de Coca-Cola. No tengo que ponerle dinero porque no va la lavadora. No tengo que, porque se ha fastidiado el sistema de la luz o el sistema de lo que se queda. No tengo que poner nada. En cambio, una vivienda sí tiene esos costes. Entonces, eso hay que contarlo en la rentabilidad. Los impuestos que os cobran a la vivienda son altos y van a ser peores porque estáis en el ojo. O sea,
ojo que tenemos el 60% de bonificación hoy en día, que no, hoy se paga poco de fiscalidad.
60% de bonificación en la primera vivienda.
Sí. Si tú alquilas como residencial a una familia que vaya a residir allí, no te dedicas al turístico o cualquier otra modalidad de estas, puedes bonificarte el 60% de lo que cobras. O sea,
De todos los pisos.
Sí, siempre que estén destinados ahí. Sí, sí. Es una gran ventaja. De hecho, previamente, creo que fue con el PP o no sé, hace 15 años, recuerdo que había hasta el 100%. No estaba yo metido todavía en esto, pero llegó a haber el 100%.
Tener cuidado porque el ojo de Sauron no está mirando los dividendos. El ojo de Sauron lleva semanas mirando a los pisos y a la vivienda. Y todo este año huele a eso. Y como os miren a vosotros...
Está claro que al final están usando la vivienda como...
Claro, pero es que político. Yo cuando tengo empresas en las que el ojo de Sauron está mirándolas, yo me suelo ir de esas empresas, porque yo tengo más de 50 empresas en mi cartera y no tengo ganas de que tenga a un tío que su único trabajo es joder, porque le pagan por eso, mirando cómo fastidiar a mi empresa. Pues prefiero no tenerla. Y yo como tengo 50 empresas de diferentes sectores y demás, pues digo, mira, si el ojo de la Sauron ahora mismo está con las prisiones privadas de Estados Unidos, pues no invierto ahí. Hay muchos
sectores. El problema aquí es que el gobierno nos necesita también. Obviamente podría saltarse eso, aunque sería muy fuerte porque hablaríamos de expropiación, pero hoy en día nos necesita porque hay un problema de vivienda y ellos saben que con políticas como la que están haciendo, lo que van a hacer va a ser empeorar la situación, con lo cual vamos a ver si se aprueba esta ley.
Pero Germán, si fuera así, ¿no sería lo más normal que liberalizaran el suelo? Si de verdad,
por supuesto, sí, sí.
Pero
de hecho,
no lo hacen. Es que hecho, ese argumento, claro, ese argumento te lo compraría yo si de repente dijera, oye, mira, ¿por qué enfrente de las cuatro torres de Madrid, que todo el mundo las conoce, bueno, que ahora son cinco, hay casas? ¿Quién ha decidido que no se pueden construir pisos? Porque se podría tirar la casa y construir un piso de vivienda. ¿Por quién ha decidido eso? Un tío que firma en un ayuntamiento. ¿Por qué hay zonas en Madrid, y me estoy poniendo en Madrid, con la necesidad de vivienda que hay ahí, que hay chalés en pleno Madrid o casas pequeñas porque no se construyen un rascacielos para arriba hasta el infinito?
Y en Madrid hay terreno para crecer, ¿eh? En Barcelona eso no ocurre, pero en Madrid hay terreno para crecer.
¿Por qué no se hace?
Sin duda, una de las grandes soluciones que habría sería...
¿Arriba?
Sí, sí, que permitan construir y ya está. También es verdad que otra de las soluciones sería motivar todavía más fiscalmente o incentivar fiscalmente a los propietarios para que pongan esas viviendas en circulación. De hecho,
no, porque hay más demanda de gente alquiler en Madrid de pisos hay. Aunque tú favorezcas eso, la reducción es muy pequeña.
Por supuesto. No digo que sea la solución. Digo que iría en la dirección y que ayudaría en buena medida al problema que tenemos. La solución, seguramente, ni una cosa ni la otra. Hombre, si liberalizan todo el suelo, a lo mejor sí que lo solucionan, pero habría otros problemas.
Sí, bueno.
Seguramente ninguna de estas cosas por sí sola soluciona el problema, en acumulación sí. Lo que está claro es que las medidas que han anunciado con la ley de vivienda, la mayoría de ellas, excepto un par, de hecho ayer hacía un repaso a las 8 o 9 resumiéndolas, había un par que sí que iban en dirección de, oye, esto tiene sentido, pero las otras 7 iban en sentido opuesto. O sea, lo que van a hacer va a ser todavía restringir más el alquiler y poner más dificultades a los inquilinos, sobre todo aquellos que estén en peor situación, de acceder a una vivienda. O sea, realmente esta ley de vivienda, si se aprueba, va a empeorar la situación. Pero ojo, que es que va a subir los alquileres. O sea, los inversores van a seguir ganando más todavía. Y no es lo que queremos.
Lo del índice ese que quieren hacer, no sé yo si van a poder subir el alquiler, ¿eh? Porque si te ponen que tú, cuando echas un inquilino, no puedes subir tu precio de alquiler con el índice de la media...
Pero es que ya estaban... Mira, hoy me ha escrito un chaval que está estudiando Derecho, me decía, oye, tengo una idea, ¿y por qué no se hace? Ya me estabas explicando una triquiñuela que se podía hacer legal para poder saltarte eso. Otros también estaban hablando de alquilar la vivienda por un lado, los muebles por otro. Aquí en Cataluña esto lo vivimos y los alquileres subieron. O sea, aquí nos limitaron los precios y los alquileres continuaron subiendo. No se puede en poner negro. Puertas sí, al campo y si sí, hay un problema de oferta... Lo único que pueden hacer es expropiarlo si quieren que nosotros no lo solucionemos. Si no, lo que tienen que ponerse es al lado de los propietarios para incentivar, te digo, fiscalmente o con lo que ellos consideren, para que esa gente, y a lo mejor es sencillamente dar protección jurídica, lo de la ocupación que hablábamos antes, cargarse la ocupación, poner facilidades pues como en Estados Unidos, ¿no? Y que toda la gente se sienta más segura de alquilar. Porque mucha gente dice, oye, si me van a seguir poniendo palos en la rueda, si me criminalizan y si además me dejan de pagar o me ocupan, tengo problemas, pues prefiero tenerla cerrada, no lo sé.
Sí, pero yo no creo que el problema... A ver, yo entiendo lo que tú me estás diciendo y eso sería idílico en un país donde los políticos pensasen con cabeza, pero es que yo no creo que eso vaya a ocurrir en España y tampoco ha ocurrido en otros países. Este problema que estamos comentando aquí pasó en Nueva York y no lo han arreglado. En Nueva York hay zonas que como el alquiler no puede subir de ciertos precios, los dueños de esos pisos no hacen arreglos. Y esos pisos tienen cucarachas, están completamente destruidos, dejados de la mano de Dios, asquerosos, sucios, y valen nada y menos, porque no se pueden subir de precio. Y no se ha cambiado esa ley en Nueva York. ¿Por qué pensamos que aquí van a cambiarla? O en Berlín siguen el mismo problema, o en las capitales de Noruega o de Finlandia. Tenemos eso, o sea, que en otros países esté funcionando mal y que sea algo obvio, y no lo hayan corregido, lo que debería hacernos ver es, si no lo han corregido allí, no lo van a corregir aquí. Entonces, yo no creo que... Creo que si tienes una vivienda en España, deberías estar preocupado porque las leyes van en una dirección que va en contra de que tú puedas sacar rentabilidad con la vivienda. Y es un punto a favor. Tenéis un riesgo político mayor que el dividendo.
Piensa que si eso ocurre, también los precios corregirán. O sea, al final, el tema de rentabilidad va asociado al riesgo que lleva aparejado, ¿no?
Sí, es cierto. Pero yo no invertiría en una zona, en un sitio donde está ese problema. Metes dinero en un piso que a lo mejor vale la mitad porque te cambian una ley. Inseguridad jurídica, bueno, ¿no?
No, lo que cambien las leyes de un día, o sea, que te cambien las reglas del juego de un momento para otro y tú estés en medio de la partida, eso
Es que lo que está
es
pasando.
injusto y es jodido. Pero también te digo que donde hay un problema hay una oportunidad. De hecho, los inversores inmobiliarios sabemos mucho de eso, porque al final muy, muy buena parte del beneficio que obtenemos no viene solo por alquilar la vivienda, sino porque nos metemos en problemas. Cogemos viviendas que tienen problemas y le damos la vuelta y esas
Pero
son las que
además eso lo haces
compramos
tú.
y por eso sacamos el qué.
Que eso lo haces tú. El inversor medio no se pone
Bueno, pero el inversor medio no me escucha a mí. Entonces,
a...
todos los que me siguen a mí, en mayor o menor medida, siguen un poco este modelo.
A
Hay
mí tu
gente que
modelo me
sí.
parece, a mí tu modelo, yo te lo dije en su momento cuando viste mi directo, porque de verdad lo creo, tu modelo me parece que es el único rentable en España, que es cogerte una vivienda, y estoy muy de acuerdo, una vivienda que esté en problemas, reformarla, arreglarla, venderla más cara o alquilarla en una zona de nivel medio, es decir, en un pueblo alejado, en una, alejado de una ciudad media, ciudad dormitorio de toda la vida. Sí, pero es que eso no es ni la mitad ni la cuarta parte de la vivienda de España. Eso
Bueno,
es
claro,
un
yo
porcentaje
tampoco
muy
necesito
pequeño.
comprar toda la vivienda de España.
Correcto, pero al final yo cuando hablo me dirijo un poco al público mayoritario. De empresas de vivienda hay para todo el mundo. Pisos
Sí,
con esas características concretas ya me parece muy... Que si del otro que nos están escuchando hacen lo que tú, pues mira,
No, no,
chapó
yo
por ello.
sí, es cierto, pero la idea aquí yo creo es intentar entender si puede tener sentido para los inversores inmobiliarios cazurros como yo, que no tenemos más opciones de inversión en nuestra mente. Bueno, lo hago ironizando porque yo,
Sí,
pues
sí, sí.
obviamente, sí que analizo otras opciones. Para mis hijos invierto en fondos indexados. De hecho, ayer estaba hablando con un par de amigos porque creo que voy a empezar a invertir más fuerte en indexados también para mí, pero por motivos también personales que quiero empezar a diversificar, aunque siempre he dicho que yo no creo demasiado en la diversificación, creo en el sector inmobiliario. Porque soy capaz de sacarle mucha más renta. Aquí soy capaz de batir el índice para hacer un símil de manera muy clara. Entonces, yo, ¿para qué voy a diversificar si eso lo puedo hacer aquí? Es verdad que mi situación ha ido cambiando
Comodidad.
y ahora busco
¿Cuántos
otras
años
cosas. Estoy en situación distinta.
tienes, Germán? ¿Cuántos años tienes tú?
40 años.
Claro. ¿Tú crees, tú te ves con 80 haciendo lo que estás haciendo ahora con los pisos?
No me va a hacer falta. A lo mejor, porque con. Ojo, no, no, obviamente, no, no me veo. Pero no me va a hacer falta porque si yo soy capaz de seguir generando los beneficios que genero ahora de manera activa, ojo, no es un pasivo, haciendo flipping house, ese dinero lo voy a poder invertir en dividendos a lo mejor o en fondos indexados, no, no, y ahí sí que va a ser totalmente pasivo. Pero me he
Pero
tenido que
el
marchar, he tenido que
indexado no es pasivo,
emigrar.
el indexado tiene que rotar después de dividendos.
¿El qué?
Que el indexado rota después de dividendos, no es pasivo.
¿Por qué? No, es que no se te
El
entiende.
indexado no... ¿Se me escucha bien?
Sí, no, sí, pero no te he entendido bien. Hay que rotar el dividendo, me ha parecido entender.
Claro, el indexado no... Cuando tú te vas a retirar, ¿qué haces? ¿Te pones a vender parte del índice? ¿Y
Bueno,
si hay una
sí,
gran caída?
no soy muy fan de esas normas, pero hay la regla sea del 4%.
Eso no
Entiendo que deberías de
funciona.
seguir algo así.
Eso no funciona porque te pilla un 2020 y te comes tal patrimonio que cuando quieras recuperar, ya eso no sube. ¿Tú sabes qué es lo que funciona? La cartera permanente. Pero la cartera permanente luego no crece tanto como el índice. Al final, ¿tú sabes qué hace la gente indexada? El grosso. Rotan a otra cosa. O rotan una cartera permanente, o rotan a dividendos, o rotan a pisos. Pero el problema es que los pisos, cuando tienen cierta edad, esos jaleos que tú estás teniendo y que tú no lo ves tan jaleoso, te da pereza. Y yo estoy conociendo muchas personas mayores, por el hecho de estar aquí abierto en la comunidad, hablar con la gente, hacer quedadas y eso, que te lo juro que son gente con 60, con 70 años, con 50 y tantos largos, algunos con más, que lo que quieren es rotar dividendos por la tranquilidad. Yo creo que eso es el potencial fuerte. No tener un jaleo con deuda, no tener un jaleo con nada, tener una cartera que puedes gestionar desde tu casa y que tú decidas rotar a dividendos con 40 años, no lo mismo que con 80. Porque tú con 40 años, tú ya entiendes la estrategia, te pones a analizar empresas, te pones a invertir. Y cuando tú llegas a los 60 y te quieras dedicar a otra cosa, porque no tengas esa mente así, tu cartera ya va en velocidad de crucero y aunque tú no hagas muchas cosas porque ya te veas mayor y no te dé mucha pereza, habrá uno de 60 años que dirá que sí y otros dirán que no, pero llega un momento en que tú ya no quieres dedicarle tanto tiempo y a lo mejor te dará igual que una empresa te vaya mal, te vaya peor, porque tú irás un poco a vivir de las rentas. Y en cambio, si tú rotas ya mayor a dividendos, el choque psicológico y mental fuerte que te da es bastante duro. Primero, las empresas en ese momento pueden estar muy caras, las que te gustan a ti. Es posible que, porque rotar implica que te ha tenido que ir mejor que si hubieras empezado en dividendos. Y yo te pongo la situación ahora. Tú imagínate, no sé cuánto patrimonio tienes, Germán, pero supongamos que tuvieras 1 millón de euros en patrimonio, que tú vendieras todos tus pisos y te dieran 1 millón de euros en cash. Si tú ese 1 millón de euros lo metes en dividendos ahora, se supone que todas las inversiones que has hecho en pisos tienen que ser superiores a todos los momentos baratos que yo he ido comprando estos últimos años. Si tú esperas dentro de 20 años lo mismo, y tú me dices, guau, es que yo tengo ahora, no tengo 1 millón, tengo 2, loco. He cogido y duplicado ese 1 millón de euros que tenía de patrimonio. Ya, pero ¿tendrías 2 millones si hubieras metido ese 1 millón de euros en estos últimos años, en los momentos bajos del mercado, en las empresas que te gustan? Porque yo conozco gente que está rotando a dividendos y yo le digo, no, rotes de golpe. ¿Tienes prisa? No, pero me gustaría el día de mañana. Hazlo con tranquilidad. Vende un piso un año, vende otro piso otro. Vas poco a poco metiéndote en el berenjenal, metiendo cantidades, leyendo empresa, analizando, comiendo alguna caída, comiendo alguna quiebra, comiendo alguna subida, comiendo alguna bagger, y vas entendiendo cómo funciona esto.
Y muy interesante, claro. Juan. Y le voy pensando y digo, ya, pero es que ese 4% me parece tan bajo. Supongo que es un...
Ese 4% es la media y ese 4% es a valor actual. Es como si tú me dices, oye, yo he comprado un piso que está súper destrozado, ¿vale? Te voy a poner este caso. Voy a hacer una analogía real con lo que tú haces como lo que yo hago, porque va a ser muy parecido. Y te lo voy a poner en paralelo. Tú te vas a un pueblo, voy a poner una ciudad random, un pueblo que está fuera de Bilbao. Está cerca de Bilbao, me dirán que de Bilbao no hay ningún pueblo cerca, pero bueno, de cualquier ciudad media de España. Dicho Bilbao, podría haber dicho otra, pero te iba a decir Bilbao, ya soy cabezón. Encuentras un piso que está completamente destrozado, el piso está negro, como si se hubieran quemado, huele mal, ahí te encuentras una rata muerta, hay además un señor allí saludando, que no sabe si vive allí o no, y claro, te lo venden a la mitad de los pisos de alrededor. Y los pisos de alrededor están sacando, supongamos que un 4, ¿no? Un 4 de media, y tú dices, bueno, como lo voy a sacar a la mitad, le voy a sacar un 8, ¿no? Esto es lo que me has comentado tú. Y lo compras, lo reformas, te gastas el dinero en reformarlo, dedicas tiempo a la reforma, lo arreglas, todo, todo, y de repente ya lo tienes a un 4 otra vez, porque respecto al valor actual es un 4, porque tu piso se ha revalorizado al momento que lo has arreglado.
Sí, sí, eso es cierto.
Y pero en cambio, déjate el paralelismo. Entonces yo, por ejemplo, encuentro una empresa como Logista. Logista era una empresa que el mercado consideraba que era lo peor, porque se dedicaba al transporte, bueno, se dedica al transporte de tabaco y prensa a los kioscos. Yo veo que la empresa me está dando más de un 8%, cerca de un 9%. No entiendo qué pasa. ¿Cuál es el problema? Es que reparte tabaco y eso va a quebrar. Mira las cuentas, caja neta. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es que es una empresa horrible. Entonces yo decido comprarla. Yo no tengo que hacer ninguna reforma en la empresa. Yo la compro y me está dando un 8 y pico 9. La empresa... De repente anuncia el periódico que va a repartir la vacuna del COVID y sube a 16. De repente empiezan a subir beneficios y cosas, la gente empieza a conocerla porque saben los periódicos, no porque la empresa está haciendo cosas muy distintas, pues se metió en un sector farmacia, cierto, pero ya se estaba metiendo y estaba anunciado hace tiempo, y de repente la empresa se pone 24. Respecto al valor actual, creo que ahora da un 5 o un 6. Bueno, como la ha subido, da un poco más, pero mi punto aquí es, yo he perdido, me dice, respecto a mi precio actual, es un 5. Pero respecto a lo que yo metí es un 8 o 9. Tu piso te está dando un 8 o 9 respecto a lo que tú has metido. Respecto al valor actual del piso te estará dando un 3, porque lo has reformado. Esa es la gracia de la media, que realmente las rentabilidades por dividendos son superiores a las rentabilidades por pisos. Si tú compras un piso, si tú compras un piso y lo reformas, es igual que si yo compro una acción infravalorada y la acción vuelve a su precio. Yo cuando compré Diageo, que es una empresa de mucha calidad, que es la del alcohol, muchos de los que nos están escuchando la conocerán, White Label, Tanqueray, Cerveza Guinness, yo cuando la compré me estaba dando cerca de un 5. Ahora el precio actual me está dando un 2. Es que la empresa estuvo muy barata en 2020. Yo no la compraría ahora. Este es el tema. Y luego también hay una cosa, y es que hay empresas que te están dando un 2, un 3, un 4, y yo las compro no porque me den un 2, un 3, un 4. Las compro porque tienen un crecimiento de dividendos muy fuerte, cosa que en los alquileres no ocurre tanto. Es porque tú, el crecimiento del alquiler, porque la has reformado el piso. Si yo compro una empresa que me está dando un 3 y su crecimiento de dividendos es superior al 10%, es posible que en 5 o 6 años, no, respecto a mi precio de compra, me esté dando más de un 10, más lo que sigue subiendo. Lo que te comentaba antes, es muy posible que la empresa me esté dando lo que yo puse por ella en dividendos. Y eso le ha pasado a mucha gente. Entonces, esa rentabilidad del 3 o 4% no hay que cogerla literal, porque si la coges literal, no te vas de ahí.
Vale, entiendo parte. Ojo también que en la inversión inmobiliaria se cuenta también con esa revalorización. O sea, no la contamos. O sea, hay quien dice que la renta o el dividendo sería similar, es el pájaro en mano, la revalorización es el ciento volando, ¿no? Que puede ocurrir o no, pero al final, si nos ceñimos al histórico.
A un dividendero le interesa que no, pero mi punto aquí es: tu rentabilidad de alquiler la estás cogiendo con el precio metido o con el precio actual de la vivienda.
Las dos cosas. O sea, en realidad deberías de hacer las dos. Yo cuando te digo la rentabilidad, por ejemplo, esta vivienda que te pongo el ejemplo este que voy a comprar, la compro por un precio, le hago la reforma y yo he calculado la rentabilidad, cuando te he dicho el 8 y pico o 9, con la inversión que yo voy a hacer. Es cierto que esa vivienda seguramente yo al día siguiente la podría vender por 15, 20 mil euros o quizá algo más, con lo cual el valor en ese momento ya es otro. Pero ojo, que eso es patrimonio que estoy generando yo también. Quiero decir que esa rentabilidad que tengo...
Pero eso en las acciones pasa igual.
Claro, claro.
Realmente, si somos pragmáticos, la media en ambas, si nos vamos a la media pura, el dividendo es superior al piso en rentabilidad. Y si nos vamos a que tú
pero
cojas gangas...
¿Pero en qué te basas para gangas, decir? Pero eso te basas en las medias que salen de Idealista y demás, ¿no?
Sí, pero si me voy a lo que tú haces y a lo que yo hago, que es salir a gangas, que es donde... Es lo que queremos que nos escuchen nosotros, que es, oye, tú te vas a un piso que está un poco destruido y tal, y yo me voy a una acción que está vilipendiada por la comunidad, ahí las rentabilidades son muy parecidas. Ahí yo creo que no gana ninguno. Porque,
¿sí? O sea, ¿estáis consiguiendo 7, 8% en esas...?
Sí, sí, por respecto a lo metido, sí. Y también te digo una cosa. Yo hago eso de coger empresas como logista y también hago lo que te he dicho antes, que eso, por ejemplo, en un piso es más difícil. Cojo, bueno, se podría hacer yéndote a una zona que se va a revalorizar con el tiempo, pero coger empresas que crecen, por ejemplo, Louis Vuitton, que es francesa, yo no invierto en empresas francesas por tema de retención, pero bueno, se puede recuperar con emails, ha aumentado el dividendo este año una barbaridad. Y el año que viene volverá a aumentar, el año pasado también. Si te están aumentando un 10, un 15% el dividendo, aunque tú le saques una rentabilidad de un 3%, lo que tú estás pagando es crecimiento. Es decir, oye, estoy sacando menos de un 5% de rentabilidad por dividendos porque estoy aceptando un crecimiento. Es decir, estoy comprando una empresa que va a crecerme un 10, un 15%, un 5% de rentabilidad por dividendos todos los años. Entonces, todos los años una empresa crece, todos los años me aumenta el dividendo y respecto al valor metido, cuando pasen 5 o 10 años, me va a dar mucho más.
O sea, sí, el crecimiento del dividendo, jugando ahí con el interés compuesto, me parece también muy interesante. Seguramente claro. Hay cálculos y tenéis ahí Excel que...
Pero que... es que hay dos... Vamos a suponer que no es interés compuesto lo de reinvertir el dividendo. Supongamos que ya estamos viendo de renta. Están las dos cosas. O sea, no es lo mismo que tú cojas una empresa como logista o como otras muchas que han estado vilipendiadas por el mercado a que tú cojas una empresa de crecimiento. O sea, coger una empresa vilipendiada se ve muy fácil como lo tuyo, me ahorro yo esa reforma que por tanto tiene menos coste, y con lo otro yo creo que se ve más fácil.
Pero tú para conseguir esa rentabilidad te tienes que meter en una empresa que está vilipendiada y yo me meto en un piso que está mal, pero lo dejo que es un caramelo. O sea, quiero decir...
Pero es que el piso,
yo estoy
que
muy cómodo con ese piso reformado en una buena ubicación. El piso que compro es un piso que ha estado ocupado y está destrozado, pero está delante del mercado de una ciudad de 50.000 habitantes, o sea, todo bonito. Yo cuando lo tenga, va a ser un caramelo. Yo estoy muy cómodo con ese piso en mi cartera, en mi patrimonio.
Sí, porque lo podrías vender
que está teniendo mala fama y porque puede haber ruido de algo que pueda ocurrir, vivir de rentas así, no sé si dormiría. Casi que duermo más tranquilo con una hipoteca que con eso.
Depende del ruido que sea. Yo, por ejemplo, hay situaciones en ruidos que sí considero que tienen razón y no la compro. A mí que alguien me diga, yo qué sé, te pongo un caso, de que la gente va a dejar de beber alcohol, pues yo qué quieres, me reí. Me parece absurdo. Entonces, yo lo que hice fue comprar a manos llenas. Por ejemplo, hay una empresa que ahora está muy vilipendiada, que no te lo vas a creer, y lo que me están escuchando no es Nintendo. ¿Tú consideras que Nintendo es una empresa que dentro de unos años va a quebrar?
Quiero pensar que no, vamos.
Nintendo. El mercado la está vilipendiando porque considera que va a haber un cambio de consola y va a pasarlo mal un tiempo. Aunque lo pasara mal un tiempo con un cambio de consola, creo que tiene un factor marca muy potente. El mejor ejemplo es la película de este año. Que, a ver, si tú tienes parques de atracciones, películas y demás, que tengas un mal momento con alguna consola, yo creo que es lo de menos. Pero bueno, a mí ese tipo de factores entra mucho el factor personal. Yo no me meto en el sector moda, por ejemplo, en la bolsa, porque no lo entiendo. Y hay empresas de moda que estuvieron muy vilipendiadas, como era el caso de Inditex, que lo tuvo un tiempo, o el de Primar, y yo no invertí, porque no lo entendía. Si tú lo entiendes, y entiendes el sector y entiendes el negocio, a ti ese ruido del mercado lo que te está diciendo son rebajas, y te lo planteo así. Tú ese piso que estás tan contento con él, tú imagínate que el mercado empieza a sonar un rumor de que en esa zona van a poner un centro de una un centro, yo qué sé, de delincuentes, de ayuda a la droga o cualquier cosa de estas, que baja un poco la zona. Y tú, es un rumor que es mentira y que tú sabes que es mentira, porque además lo que tú has hablado con el concejal, incluso hay un parque ahí, y claro, ese rumor provoca que todos los pisos de esa zona durante un año o dos valgan la mitad. Tú ese piso no lo vas a vender. Tú lo que harías, porque yo te conozco, Germán, es empezar a comprar pisos de la zona. Y además fuertemente. Pues eso es lo que haría un accionista de dividendos. Cuando pasan ese tipo de cosas, que son a veces evidentes, pues te dicen, oye, van a expropiaros toda la casa, van a construir una carretera. Pues ahí ya te empiezas a asustar. Entonces tú ya ahí calculas otras cosas. ¿Cuánto van a expropiarme y cuánto están vendiendo los pisos la gente? Si está muy por debajo, lo compro, porque aún así tengo un riesgo. Pero si es un rumor absurdo o son situaciones absurdas o es que pues son cosas transitorias, pues yo qué sé, hay una obra del metro. Pues que eso es transitorio, esa obra acabará en algún momento. Pues entonces, que los pisos valgan la mitad porque hay una obra del metro, tú dirás, la gente es tonta. Es que dirías eso. Es que cuando pasen dos años y termine la obra, pues pero es que tengo que esperar dos años a que termine la obra, yo no quiero el piso. Bueno, dame el piso a mí. Esto pasa mucho en bolsa. Problemas temporales, que se sabe que son un año o dos, y la gente vende la acción a la mitad, o menos. Y es un problema temporal. Yo te digo, creo que en rentabilidades al final se saca una rentabilidad, si hacen lo que tú haces, parecida. Creo que la bolsa lo que requiere...
Ojo, porque nosotros sacamos, te he dicho, un 20 y pico de nuestra inversión. Luego tengo números ahí para...
20
para...
y pico anual, todos los años.
Claro, si uso deuda de mi inversión, una vez descuento gastos, intereses y todo, me voy a lo que conocemos como ROCE, ¿no? Que es la rentabilidad del dinero que yo invierto en una operación que me cuesta 100.000, pero que yo ahí he metido 30.000. Mis 30.000 están rentando a ese 20 y pico por ciento. Depende cómo juegues la deuda, será incluso más de un 30. Puedes llegar a una rentabilidad infinita, luego te explicaré una operación mía.
Sí, para pero que eso pasa también en la bolsa. Si yo tengo mi dinero invertido, está generando dinero, está generando inversión. Yo conozco gente que tiene empresas que las compró en el año 2000, 2001, 2002, y le están dando un dividendo lo que pagó por ellas. Más lo que sigue la empresa, vamos creciendo y inventando el dividendo. ¿Eso qué rentabilidad es?
Claro, pero yo desde el día uno, no tengo que esperar a que se vaya reinvirtiendo ni nada. Desde el día uno, te explico una operación que seguramente haga, replique en este caso, ¿no? Hay un inconveniente, y te lo digo al principio, es que necesitas el dinero tú por avanzado. Pero bueno, si tienes ese dinero para hacer la inversión, compras la vivienda, la reformas, y una vez está reformada y tiene ese valor máximo, que ese valor que no es el que tú has invertido, sino que es superior, entonces la hipotecas, ¿vale? No es sencillo, muchos bancos te van a decir que no, pero se puede hacer, yo lo hice con una operación. Te explico los números de esa operación que yo hice. Yo invertí 90.000 euros, me la tasaron en 120 y me dijeron, te damos, creo que era 70%. Lo que me daban eran hasta 93.000 euros, ¿vale? Condicionado a comprar otra vivienda. Eso es importante también, ese matiz, ¿eh? No es que te den el dinero y te pongas en el bolsillo, sino que tienes que invertirlo en otra vivienda. Pero bueno, oye, si quieres escalar, pues puede tener sentido, ¿no? Ojo, que yo ahí le saco 3.000 euros. No es que yo haya invertido algo, es que le saco 3.000 euros en positivo. O sea, mi inversión es menos 3.000 euros. O sea, yo...
Bueno, tienes una deuda. O sea, no tienes...
Tengo una deuda, muy bien. Sí. Eso. Estamos jugando en deuda y lo has tocado al principio del todo. Tú no tienes nada de deuda. Obviamente, esa diferencia es importante, pero creo que justo es la ventaja del inmobiliario. Yo ahí no he metido nada y cada mes esa operación me mete entre 200 y 300 euros en mi bolsillo.
Ya, pero tú requieres algo muy activo porque tienes que estar pendiente de todas esas cosas. Yo mañana me dio un golpe en la cabeza y me quedó en como un año.
Pero no, tú tienes nada que estar también pendiente de esas noticias. Eso es la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Cuántas horas hay que dedicarle? Porque esa noticia de, oye, están invirtiendo ahora en esto, o si
eso van a dejar la gente de beber. Claro, pero si tienes un porcentaje grande de empresas, es decir, tienes más de 20 o 30 empresas, no tienes 5. Si tienes 5 estás muy jodido cuando pasan este tipo de cosas, pero tienes 20 o 30 empresas o más, como en mi caso, yo tengo 50 y tantas, no sé si tengo 57 o más, porque creo que vendí hace poco Tritón, creo que me quedan 56, pero bueno, 50 y tantas, por no decir un número que sea falso, y creo que venga el típico, es que tenía, aparte como no sé cuándo vas a publicar esto, a lo mejor tengo alguna más o alguna menos.
¿Cuántos has dicho ahora? Es que
56.
Vale, es que ahora luego quería hablar de tu cartera, porque a veces veo esos quesitos y es como que me pierdo.
Vale, vale. Tú suponte que yo me di un porrazo, ¿no? Y me quedo inconsciente un año. Mi cartera generaría dividendos y yo no haría nada, ¿no? Y nadie haría nada. Y cuando pasa un año, simplemente yo esos dividendos no los he podido reinvertir, simplemente se ha quedado en liquidez. Y a lo mejor han podido pasar varias cosas. Pues que me haya no para alguna empresa, que alguna empresa a lo mejor haya ido un problema temporal y yo no haya podido salir a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Eso realmente no hace falta. Yo lo hago sobre todo porque estoy en redes y no me ha solucionado tantos problemas el estar tan metido. Quitando AT&T, que es cierto que fue una gran subida y me pude salir a tiempo y tal, lo normal es que, digamos que las cosas que pasan te las comes y punto, tanto las buenas como las malas. Y el no estar pendiente, los puntos de rentabilidad van a ser tan pequeños, respecto a estar tan pendientes, que muchas veces no merece la pena. Yo se lo digo a la gente, que estéis pendientes no va a aumentar mucho la rentabilidad futura. Va a aumentar algo, pero no va a haber tanta diferencia. Al final, con que tú una vez al año mirases las cuentas de la compañía y vieras un poco las tendencias, yo creo que no haría otra falta. Otra cosa es que pasa una cosa como lo de Kodak y el iPhone. Si tú tienes una empresa que tiene Kodak, que es Kodak, y depende de ser un móvil con cámara y Kodak deja de vender, pues te puedes encontrar con que esa empresa ya no existe en tu cartera. Pero si tienes más de 50 empresas, la reducción es de una de 50. Y eso no te va a pasar con las 50 empresas si estás en sectores diversificados. O sea, si tienes comida, y tienes, yo qué sé, pisos incluso, tienes centros comerciales, tienes videojuegos, que todos los sectores les pase algo, es el fin del mundo ya, entonces es otro tema.
Vale, Juan, voy a dejar un poco de banda pues el debate de inmuebles o dividendos, sí, que creo que le hemos dedicado ya mucho tiempo a eso.
Vale.
Y sí que creo que es importante también para quien se esté planteando invertir en dividendos, estos puntos que estás tocando, ¿no? O sea, 50 y pico acciones tienes tú en tu cartera, sí, entiendo que esto ha sido a largo plazo y poco a poco has ido incorporando eso. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo de media, no el que dediques tú, ya has comentado que tú dedicas más del que seguramente sería necesario, sí, pero una persona con una cartera razonable que quiere vivir de esto en un futuro, ¿no? Acumulando dividendos, ¿cuánto tiempo debería dedicarle cada mes para hacer un
Claro. Salario? Aquí yo creo que sería un poco lo que tú has comentado. Tienes que dedicarle tiempo inicial. Yo creo que una persona que... la media para mi gusto yo creo que debería ser 30 empresas. Creo que ese es un número bueno para estar tranquilo y que estés bien diversificado en países, sectores, etcétera, divisas y tal. Pero el problema es que tú vas a tener que dedicarle mucho tiempo al principio. Vas a tener que, sobre todo cuando al principio no tienes mucho conocimiento, vas a tener que leer análisis de otras personas, mirarte las cuentas, leer noticias, entender el negocio. Y cuando tienes todo de 20 o 30 empresas y tú decidas entrar en ellas, tú ya tienes tu radar. Ya tienes un radar de 20 o 30 empresas que sabes que te gustan y te encantan. Entonces, tú irás comprando esas 20 o 30 empresas. Pero tú has dedicado un tiempo inicial muy grande porque has analizado mejor 10 años, 5 años. Yo soy de la opinión mínimo 7 o 8 años a que dedicarle de análisis histórico. Si me dices que la empresa no tiene más de 5, bueno, yo 5 años me parece que es lo máximo que es lo que uno tiene que aguantar. Pero bueno, 7, 8 años mínimo, y si quieres coger más histórico, más histórico. Si te metes en un histórico de más de 12 años, me parece ya absurdo, y ya creo que muchas veces la empresa mejor tiene ni nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Y muchas veces han cambiado. Pero bueno, cada uno que con lo que esté tranquilo. Ves todas las cuentas, ves los beneficios, ves los costes. Aparte, cuando miras más de 10 años, tiene una ventaja de que ves varios ciclos, ves varios momentos, puedes ver qué hizo en 2008, qué hizo en 2020, y puedes ver ciertos factores, ¿no? Oye, pues en 2008, ¿qué hizo mi empresa? ¿Qué hizo en 2020 mi empresa? Y vas viendo, ¿no? Ese trabajo inicial sí te va a costar, como hemos comentado antes, el mismo que de una reforma de una casa y tal. Pero una vez que ya estás en la velocidad de crucero y tú tienes tus 30 empresas en el radar, y simplemente lo que haces es ampliar una u otra dependiendo de los momentos, tú solo tienes que mirar las cuentas una vez al año. Y depende de las empresas que tengas, tu mirada será de 5 minutos o será de horas. Si tienes empresas de mucha calidad y muy buenas, mirarás el beneficio, mirarás un poco el flujo de caja, si ha aumentado, mirarás la deuda, mirarás los costes, mirarás el inventario y dirás, bueno, todo en la tónica. y a lo mejor no le dedicas más de una hora a esa empresa. ¿Qué pasa? Que si te metes en empresas con muchos problemas, pues le tendrás que dedicar más. Esto
Bueno,
es un
esto es un
poco.
símil también con las viviendas. A mayor rentabilidad, mayores problemas y también más horas tienes que dedicarle a resolver esas cosas, ¿no?
Sí, es
Peores
cierto.
inquilinos, te dan más problemas, en
Claro.
fin.
Sí, un poco sí, pero es verdad que esto es como todo. Si tú, hay empresas muchas veces que son buenas y dan más problemas que empresas supuestamente malas. Mi punto es que las empresas buenas o malas las decidas tú y no el mercado. Que yo considero que Logista nunca fue una mala empresa. Y yo me he encontrado en mi trayectoria en bolsa, desde que estoy aquí en redes, que estoy desde 2018, es que, bueno, yo creo que empiezo a ser conocido en 2019, pero bueno, yo en 2018 estaba ya por ahí. Lo que veo es que hay empresas que el mercado o la comunidad decide que es mala y se queda mala para siempre y de repente es súper buena, la misma empresa, ¿eh? Y la empresa es súper buena y tú qué haces, la compras solo cuando la gente lo diga. Es que al final muchas veces, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, Iron Mountain, creo que es una empresa muy, muy clara con este aspecto porque llegó a estar en veintitantos dólares y ahora está casi en $60. O no, está, me estoy colando, está en 40 o 50. Pero bueno, digamos que está a más del doble de lo que llegó a estar. Y cuando estaba en veintitantos dólares, la gente exponía solo sus problemas, ¿no? Decía que Iron Mountain tenía un problema porque se dedicaba a guardar información en papel de empresa, de las empresas, de papel de estos de seguridad, documentos confidenciales y sobre todo, y destruía papel y este tipo de cosas. Y claro que eso era un negocio obsoleto y que no sé cuánto y qué tal. En esa época, Iron Mountain llegó a un acuerdo con Amazon para guardar esta información en la nube y ser la empresa que guardaba la información en la nube. Ahora mismo, en su momento nadie hablaba de esa parte, de lo de Amazon, y ahora mismo todo el mundo habla de la parte de Amazon y nadie habla de la parte del papel, porque la cotización está alta. Es la misma empresa, con los mismos problemas y las mismas ventajas. Y el dividendo no ha crecido mucho. ¿Qué pasa? Que entonces daba un 10 y ahora da un 5, porque lo que ha subido es la cotización. Entonces, creo que lo que decide una mala o una buena empresa, tienes que ser tú. Hay empresas que considero que no son buenas y el mercado considera que sí. Yo, Coca-Cola, me parece que es una empresa sin crecimiento y que es una empresa que a mí si me diera un 7 o un 8 sí la compraría, pero dando un 3 no la compraría, por lo mismo que tú, porque un 3 sin crecimiento es un 3 para siempre. No me metería en un 3 para siempre. En cambio, por ejemplo, en Pepsi, que creo que da un poco menos, sí me metería, porque Pepsi sí crece. Pues sí se mete en temas de, bueno, todo el tema de las patatas, en otros tipos de cosas, de productos, y sí crece. Entonces yo estoy pagando, estoy, digamos, reduciendo mi rentabilidad a cambio de crecimiento. Entonces, ¿qué es una buena y qué es
Interesante.
una mala empresa?
Y antes me ha quedado la duda porque cuando hablas de rentabilidad te pregunto, oye, ¿cuánto es la
Sí.
rentabilidad de tu cartera y tal? ¿Lo haces basándote en lo que tú invertiste o el valor actual?
Al público, pero lo actual. A mí, personal, el valor que yo metí.
Pero entonces tú te haces ese cálculo, ¿no? O sea, tú
Sí.
sabes la otra rentabilidad.
Sí. Pero
Claro.
no lo digo, no lo digo porque no quiero que la gente calcule la cantidad. Porque
Claro.
digamos que soy de la opinión que decir cantidades confunde al personal. Y cuando lo he dicho en algún sitio, la gente ha sido capaz de calcular la cantidad. No sé cómo, porque digo, bueno, podía tener cantidad, pero más o menos lo calcula. Y estoy teniendo más cuidado en ciertas cosas que digo en redes, no porque no se sepa, creo que incluso creo que a veces yo al principio subía las cantidades y creo que alguna vez he subido, yo subo en Twitter las gráficas con dividendos y creo que una vez lo he subido con dinero. O sea, creo que hay gente que lo sabe y no es el problema que se sepa, sino el tema es que creo que no ayuda. Creo que la gente sepa mis cantidades provoca dos efectos. El que gana más que yo y ahorre más que yo lo verá poco y dirá que él, como hace más, tiene que hacer otro tipo de inversión, y el que tiene menos lo verá mucho y lo desincentivo y solamente no invierta. Entonces creo que no ayudo a nadie diciendo mis cantidades. Entonces, una de las cosas que hacía los primeros meses de la bolsa, que era decir las cantidades, lo quité y opté por decir lo que digo ahora de las chivicompras y eso, que es una forma para
No,
evitar
no,
decir las
sí.
cantidades.
Y tampoco buscaba saberla, pero sí que entender que era superior. O sea, que cuando tú me hablas de
Sí.
porcentaje era teniendo en cuenta el valor actual que la mayoría de inversores, cuando damos la rentabilidad, inversores inmobiliarios, perdón, solemos decirlo en base a nuestra inversión. Sí que es verdad, sí, que hacemos el doble cálculo, sobre todo si es muy exagerado. Te pongo el caso extremo, te ponen un ascensor en un tercero que tenías sin ascensor. Sí. Oye, pues ahí la vivienda se ha revalorizado muchísimo, ahí tienes que tener en cuenta ese cambio porque es muy sustancial. Normalmente, si es poco, pues normalmente se dice lo que has invertido, pero oye, hay gente que dice que no, tienes que ir actualizando. El problema que tú puedes actualizarlo a diario, ¿eh? Y te metes un buen Excel vinculado a Yahoo, no sé cómo lo debéis hacer, pero puedes tenerlo actualizado a cierre de cada día. Con la vivienda, es más difícil tener esa valoración a diario. Entonces, sí que anualmente podrías hacerlo, y de hecho, seguramente es recomendable hacerlo anualmente. Yo en mi caso lo hago cuando veo que hay algo muy sustancial. Ahí sí que digo, ojo, esta vivienda la podría vender, le saco un 20 o un 30 de mi inversión, más todo lo que me ha dado hasta ahora, y valoro si me merece la pena o no, ¿no?
Pero yo, por ejemplo, he hablado con gente que lleva muchos años invirtiendo. Yo en mi caso lo sigo haciendo, ¿eh? Yo llevo solo desde 2018 y entiendo que habrá gente que lleva más. Y gente que lleva ya 20 años invirtiendo, ya no calculan por valor actual. O sea, perdón, por valor metido, solo por el valor actual. Porque llega un momento en el que tú a lo mejor metiste en pesetas. Si lo has metido en pesetas, ¿qué calculas ahí?
O sea, cuando coges plazos largos, y sin duda el sector inmobiliario, si pudiésemos saber la cotización diaria de esa vivienda, claro, lo haríamos así, ¿eh? Estoy seguro que se haría más.
Sí, pero tú piénsalo. Tú imagínate que tú has metido, y te lo pongo en un vivienda para ser igual, te has metido 1,000 pesetas en una acción. Y ahora te está dando la acción en dividendos 1,000 euros. ¿Cómo calculas la rentabilidad? ¿Qué te está dando en dividendo? ¿Un porcentaje de qué? Es absurdo. Lo de calcular el valor actual tiene mucho sentido cuando empiezas, pero cuando llevas ya una cierta cantidad de tiempo, por valor actual es que es por lo que hay que hacerlo, no por el valor metido.
Entendido. Por valor, sí, inversión.
Que me entienda la gente, porque si entiendes tú nada más malamente. Sí, creo que el valor actual es lo que uno tiene que decir en comunidad, porque al final mi cartera es pública, todo el mundo puede verla, todo el mundo puede comprobarlo, qué cantidad metí, cuando lo metí. Es verdad que yo pongo mis operaciones en Twitter, pero digamos que es más costoso, ¿no? Yo creo que también hay gente que lo puede calcular. O sea, alguien puede coger desde que estoy en redes, que es verdad que yo tenía acciones compradas antes, pero puede coger todas mis operaciones y hacer un cálculo. Si lo quiere hacer, hay gente que lo hace.
Vale. Nos has dicho ya un poco el tiempo, un poco cómo valorar. No sé si luego, como ocurre en el sector inmobiliario, que hay perfiles de inversores que hacen inversiones más arriesgadas, menos, no sé si incluso se le llama de alguna forma al tipo de acciones, si son dividendos altos, bajos, eso
bajo cada uno invertís. Bajo yield, alto yield.
¿Y cada inversor hace un tipo o se suele diversificar? ¿Qué hacéis?
A ver, en el mundo de la bolsa está el trader, está el value, está el growth, está el dividendero. Luego hay una gente que dice que ellos no creen en que son, yo los llamo los hedges en el mundo de la bolsa, porque son los que no creen en estrategias ni nada, que yo creo que eso al final se la suelen pegar, porque creo que en el mundo erótico festivo cada uno haga lo que quiera, pero en el mundo de la bolsa hay que estar ordenado, lo siento, hay que tener una estrategia y ser una cosa. Eso de no, yo soy de género fluido en la bolsa, no sale bien. En el mundo real puede, pero en la bolsa no. Entonces, ahí ese tipo de personas existen, y luego dentro del mundo del dividendo, dentro ya de los que son dividenderos, hay gente que solo quiere empresas de mucha alta calidad, aristócratas del dividendo, no les importa incluso pagar muy caro, porque consideran que las empresas van a crecer mucho, dan mucha seguridad, empresas que a lo mejor llevan 20 años aumentando el dividendo, 25 son aristócratas, 50 son reyes del dividendo, empresas con mucha calidad. Luego hay gente que no quiere salir de España y solo invierte en empresas que de España porque les da mucho miedo irse fuera. Hay gente que no invierte fuera de lo que sería Occidente, en Estados Unidos, Europa, ¿no? Hay gente que se mete ya en cosas muy locas, ¿no? En una mina de África, que te da mejor un dividendo el valor que estás poniendo. O sea, ya te metes en terrenos muy locos, ¿no? Aquí en mis directos, por ejemplo, vino Marriera, que es un tío que ha hecho ese tipo de inversiones en empresa, habló de una empresa china que tenía un dividendo brutal, a lo mejor un 30, un 40, un 50% de dividendo, y lo que vendían eran unas cremas, estas que te echas en la cara y te curan la impotencia, el dolor de cabeza, el cáncer y todo. O sea, ese tipo de empresas son Ojito, bueno, con el riesgo.
Al final es, oye, en 3 años he recuperado y
claro, hasta los claro.
2 y luego ya, al final es un poco cripto esto, ¿eh? Es como
sí, si te metes ahí,
ese
sí.
que te pagaban mensual, que decías, venga, a ver si aguanta 3 o 4 meses y lo recuperan y salen corriendo y la mitad pues se quedaban ahí pillados, claro.
Yo, por ejemplo, lo que yo hago, que es lo que yo puedo contar, es yo divido mi cartera en lo que yo llamo vacas lecheras y dividendo creciente. Es decir, uh-huh. empresas que dan un alto dividendo y crecen poco o nada, y empresas que dan un dividendo bajo, pero tienen mucho crecimiento.
Muy bien.
¿Qué pasa? ¿Qué haces con una empresa que crece y te da cerca de un 10? ¿Qué es, vaca lechera o dividendo creciente? Ahí entramos en unos dilemas, ¿no? Porque a mí Logista, que se la considera una vaca lechera por la comunidad, incluso por mí, porque daba mucho dividendo, aumenta el dividendo cerca de un 12. ¿Qué hacemos con ella? ¿Es dividendo creciente o vaca lechera?
Da igual, hay que invertir en ella, ¿no?
O sea, claro, a mí me gusta. Entonces,
da igual el nombre que le pongas.
Claro, a mí me parece que uno tiene que tener eso diversificado. Creo que cuando compras vacas lecheras, creo que hay que pedirle mucho más yield. Es decir, si tú vas a comprar una empresa que va a crecer poco, aunque va a crecer mucho durante unos años, pero luego se va a estancar, creo que tienes que exigirle bastante. Tienes que decir, oye, esta empresa me tiene que dar mínimo un 7 o un 8, porque es una empresa que tiene ciertos problemas. Yo, por ejemplo, una que tengo yo que es de marihuana, creo que va a crecer muy poco los próximos años. La estoy comprando ahora porque está dando cerca de un 10, porque se pega una buena hostia. Pero es que a mí que no crezca y me dé cerca de un 10%, me parece algo asumible. No voy a crecer, ¿vale? No pasa nada, amiga, me estás dando un 10. Voy a crecer poco, lo que crezca, lo que te parezca a ti bien, ¿sabes? Está bien, porque está diciendo que va a crecer poco. Ahora, si vas a crecer mucho, yo sí puedo, digamos, asumir ciertas caídas. Puedo asumir un 4 o un 3% de una empresa que crece una barbaridad. Oye, es que esta empresa me está creciendo un 10, un 15, un 20% anualmente. Es que lo que está creciendo de beneficio me lo está transmitiendo al dividendo y es que es una bola. Pues entonces ahí puedes pirar menos. Esa es mi forma de ver la bolsa y me gusta tener un poco de las dos. Es más, yo estoy intentando que sean 50-50. Pero es verdad que cada persona es un mundo. Hay personas que prefieren una rentabilidad menor y más seguridad, gente que prefiere más yield, que eso no implica que sean menos seguros, significa que dan más yield, tienes menos crecimiento, porque a lo mejor están más cerca de la jubilación. No es lo mismo que tú tengas 1 millón de euros en la mano y lo que quieres es dejar de trabajar, a que estés empezando a invertir y lo que quieras es un poco pensar en el futuro. Entonces el dividendo creciente te interese más.
Y luego, si una empresa sube mucho su cotización, porque, oye, ha ocurrido algún, no sé, algún escenario muy, muy positivo para sus resultados,
y tu rentabilidad
por dividendo ha caído exageradamente, ¿te planteas vender? Así haciendo el símil, ¿no? Que te hacía yo antes con un piso que me ponen un ascensor y es un tercero sin ascensor.
Tendría que ser una cosa muy absurda. O sea, ¿vale? Yo por ahora no lo he hecho. He tenido empresas Bagger, incluso 2 Bagger. Pero no lo he hecho porque considera que la empresa tenía crecimiento todavía. Y te planteo una situación. Mira, Iron Mountain es que es muy buena. Iron Mountain me gusta mucho porque es un ejemplo de que ha habido tantas cosas respecto a la comunidad y respecto a todo, que es muy útil. Iron Mountain a mí pasó de darme un 10% a darme un 5% respecto al valor actual. Respecto al valor metido, sigue dándome un 10. ¿Qué pasa? Iron Mountain, si yo la vendo, yo no tengo el 100% del dinero. Porque del 50% tengo que pagar un 20% a Hacienda. O sea, ya tengo un 20% menos del valor actual. Porque, bueno, 20% del 50. Ya tengo un 10% menos. Sí. ¡Pum! Ahora tengo que buscar una empresa que yo sé que es buena y que me dé un dividendo superior al que me está dando ahora. Esta, que me está dando un 5. Me tiene que dar un 5 y pico. Porque voy a perder un 10%. O sea, me tienes que dar más. ¿Por qué voy a hacer eso con una empresa que me está dando bien? Y con una empresa, además, que yo le veo potencial en el futuro. Esto es un ejemplo. Y luego tengo otros casos. Por ejemplo, el caso de Diageo, que es verdad que ahora mismo está dando cerca de un 2, porque la empresa subió mucho después de la pandemia. Durante la pandemia estuvo muy barata, pero es una empresa que crece una barbaridad. Diageo, lo que comentaba antes del alcohol. Entonces, a mí quedarme con Diageo me gusta porque pagué poco por ella, este valor está muy revalorizada y va aumentando el dividendo, aumentando el crecimiento. No me quiero ir de ahí, estoy muy a gusto. Y luego hay una cosa que decía Peter Lynch, que yo digo mucho y estoy muy de acuerdo con él, aunque lo digo a mi manera y me invento la frase. Por eso me dice alguno, no sé si dirías nombrar a Peter Link con las veces que la has cambiado. Pero bueno, como la frase es suya, él decía que si tú tienes un jardín y tú arrancas las flores más bonitas y que más crecen, y te quedas con las más feas y más chiquitillas, al final vas a tener un jardín de mierda. Y yo no quiero tener ese tipo de jardín. O sea, yo a mí veo mi cartera actualmente y veo muchas que están bagger, otras que no, y me da cierta cosa de oye, tengo empresas aquí que el mercado me ha dado la razón en muchas de ellas. Evidentemente, te da coraje cuando pasa porque no puedes seguir ampliándola, pero que tengas una cartera entera de que el mercado no te esté dando la razón ninguna, tiene que ser muy duro. Y aparte, yo no creo que tú puedas estar todo el rato siendo capaz de llevar a contraer el mercado y que te salga bien. Creo que a veces hay que comprar caro, creo que a veces tienes que ampliar por encima del precio, y te lo planteo así. Tú imagínate, y esto creo que es bastante clave, que tú tienes una empresa, que esto es lo que dice Warren Buffett también, como Iron Mountain, que en el caso de Iron Mountain, otro. Mira, una empresa que tú tengas el doble de dividendo y el doble de precio. Es decir, la rentabilidad por dividendos está a la par. Ahí no lo vería mal venderlo. Diríamos que estamos ganando el mismo dividendo o el mismo precio. Pero imaginemos que la empresa se multiplica por 3 y el dividendo por 2. ¿Por qué iba a venderlo? Porque, digamos, ya sacas menos rentabilidad por dividendo respecto al precio actual. Digo, ya, pero me han duplicado el dividendo desde que la compré. Y sigue subiendo el dividendo. Lo que pasa es que los de acciones están subiendo más porque el mercado se ha dado cuenta de ella. Y a veces, muchas veces, la rentabilidad por dividendo no es solo todo. Es que muchas veces a lo mejor la empresa está cotizando mucho más alto porque el beneficio está creciendo y han reducido el payout. Es decir, la empresa está dando menos dividendo de lo que daban antes por el mismo beneficio, pero la empresa ha crecido al doble. Aunque el dividendo no haya crecido al doble, la empresa sí. Y simplemente el dividendo ha crecido un 20% porque la empresa está creciendo muchísimo y luego, además, dentro de un tiempo, tienes un dividendo muy jugoso. Creo que vender simplemente porque se valorice suele ser una mala idea.
¿Y si cambian su política de payout? ¿Ahí sí que te lo planteas?
Depende. De por qué sea. Yo no estoy... O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que hacen las chinas y las japonesas. Me parece que es el modelo guay. Porque las americanas son de, tengo que aumentarte el dividendo sí o sí, ya buscaré la vida de aumentártelo. Me meto en deuda, ya veré lo que hago. Los chinos y los japoneses son de, yo te voy a dar un 30. Si gano menos, te doy un 30. Si gano más, te doy un 30. Y tú estás tranquilo. O sea, te van a dar un 30. Este año han ganado menos, te dan un 30. Como, y si ganas más, te darán un 30. A mí eso me da más tranquilidad. La gente, yo sé que no. La gente sé que prefiere que dividendo creciente y tal. Para ser los americanos hacen un truco que a mí me parece ser trampa, que es decir, oye, yo le voy a dedicar la mitad de mi dinero beneficio a distribuir al accionista. ¿Cómo lo hacen? De esta mitad. La mitad a dividendo, la mitad comprando acciones. Entonces, cuando van mal las cosas, quitan las recompras y, por tanto, las recompras se hacen siempre cuando están caras. Entonces, me parece que es engañar al accionista. Prefiero un modelo japonés o chino. Pero bueno, eso es a nivel personal. También es verdad que luego la práctica tengo más americanas que chinas y japonesas.
Bueno, no, muy interesante. Y si alguien te está escuchando y dice, oye, esto tiene sentido para mí, me gustaría diversificar y meterme en el mundo del dividendo, ¿por dónde le dirías que empiece? ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que se quiere meter en este mundillo? Obviamente seguirte a ti. Lo que pasa es que tienes tantos directos que no sé si les va a dar la vida.
Está mal que yo lo diga, pero antes me daba más cosas y ya lo digo más. Lo primero que yo haría es hacer mi curso. Está mal que yo lo diga, pero creo que el curso de dividendos que tenemos en Value School, que vale 90 euros y son 20 horas de formación, es bastante completo. A mí me hubiera gustado tener ese curso cuando empecé. Es verdad que los cursos de bolsa, la mayoría son 700 euros, 800 euros, 1000 euros, y nosotros sacamos este curso barato porque yo quería que hubiera un curso para gente de a pie, no que todos tuvieran que ser millonarios para entrar a saber de bolsa. Y eso es una de las cosas que yo lo que empezaría. Si no quieres hacer mi curso, que lo entiendo, porque a lo mejor me acabas de escuchar y no te fías, que lo entiendo, yo lo que haría es formarme a tope y me miraría varios... Me escucharía los podcasts de los héroes del dividendo, me miraría a lo mejor de formación 0 y formación 1, que son bastante guay, me miraría a lo mejor vídeos directos que he hecho yo con Gorka, con Castur, con Gregorio, que son bastante instructivos. Me miraría además el vídeo que hice yo de los héroes del dividendo con Value School. Todos son vídeos gratuitos que puedes escuchar. Empezaría a leer libros. Los libros de Gregorio están muy bien. Y me intentaría enterar bien de la filosofía. Si ya te enteras de la filosofía, que yo creo que con los vídeos que te estoy comentando, incluso con el vídeo de Value School de los héroes del dividendo, tendrías bastante para entender un poco la teoría. Yo lo que intentaría entonces es aprender a analizar empresas. Mira. Este libro para analizar empresas es muy bueno. ¿Vale? Warren Buffett, la interpretación del estado financiero. Y hay muchos como este. O sea, me empezaría a leer libros para analizar empresas. Y Una vez que ya sepas analizar empresas, ya te pondrías a ello. Pero es verdad que leer libros, buscarte la por tu cuenta es más pesado. Yo por eso entiendo que habiendo un curso barato lo haría. Pero también entiendo que ha quedado la alternativa gratuita y existe.
¿Y hay alguna forma ya para el que sea más cómodo, asumiendo menos rentabilidad, hay alguna forma de delegar esa selección? Entiendo que habrá fondos, pero no sé si ese 2% de comisión o lo que puedan cobrar va a compensar. ¿Hay
yo
alguna,
creo que no compensa. Yo creo que no compensa. Mi punto es que no compensa. Hay otros inversores por dividendo que te hablarían de ETFs, te hablarían de fondos, te hablarían de otro tipo de estrategia, incluso de gestores patrimoniales que te lo lleve. Yo creo que no compensa. Creo que... Mira, hay una cosa que me dijeron hace poco y estoy muy de acuerdo, y es que si no eres tú el que se preocupa por tu dinero, que tanto trabajo te ha costado, ¿quién se va a preocupar? Y creo que hemos tenido en España una mentalidad muy, muy de pasar de que nos gestionen el dinero, como no me quiero complicar, que me lo lleve el del banco, que me lo lleve mi amigo el gestor, que me lo lleve no sé qué, y nos hemos encontrado con muchos problemas. Creo que si yo dijera ahora aquí ETFs o cosas, creo que primero que no compensan, porque la rentabilidad que se van a llevar al final, mira, esto es el tema. Para invertir en ETFs y fondos, bien, tienes que saber de bolsa. Y el saber de bolsa, ¿por qué no lo haces tú?
Claro.
Entonces, dices, no, porque si no sé y me dicen los que tengo que invertir, me iría bien. Y digo, claro, pero es que lo más normal es que yo te diga unos y tú vas a hacer otros. Y a saber lo que compras, cuándo lo compras y cómo lo haces. Porque si tú compras unos ETF sin tener ni idea, en el momento que caiga un poquito la bolsa vas a vender. Y cuando suba un poquito la bolsa vas a comprar. Y te va a salir una rentabilidad brutalmente terrible, mala. Mira, Peter Lynch, que ha sido uno de los mejores inversores de la historia, la mayoría de los partícipes de su fondo perdió dinero. Y ha sido uno de los mejores.
Recuerdo haber leído esto. Tengo algún libro de Peter por aquí. Lo habrás leído, yo me lo leí hace mucho tiempo ya.
Ah, tú lo has leído en inglés, ojo, ¿eh? Yo lo tengo ahí en castellano.
Sí.
Sí, me lo he leído en castellano los dos. Tanto Un paso por delante de Wall Street como batiendo, como el otro que se llama Batiendo Wall Street, creo que es, bueno, los dos. Me gustó más el primero que el segundo. Creo que los fondos y los ETFs tienen un problema que son las comisiones, y mucha gente te dice, no, ganar a un fondo ETF es muy difícil porque son gente profesional, experto. Digo, ya, pero tengo que ganarles menos las comisiones. Y ya entonces ya la cosa se compensa. Porque si tú me estás cobrando un 4% de todo el patrimonio, porque los fondos buenos empiezan a cobrarte mucho, la cosa se compensa. Porque si no, es que han ganado un 20%. Digo, ya. ¿Y cuánto están cobrando de comisiones? Ah, tanto. Ya empezamos a jugar en otra liga. Porque, amigo. Y luego cuando la bolsa cae también te cobran el 4%. Y cuando de repente un año no tienen buena rentabilidad te siguen cobrando las comisiones. Y ahora te cobro comisión de éxito, ya te cobro no sé qué. ¿Que hay fondos y ETFs que son muy buenos? Sí. Por ejemplo, en mi directo y no sé poco Carlos Valcarreres, que ahora mismo se lo está cobrando de éxito. Pero entonces ya no es dividendo. Carlos Valcarreres, aunque tiene empresas dividenderas, lo que te deja es value. Yo creo que si lo que tú quieres es cobrar rentas, mi punto es que te formes, sea con mi curso, sea con libros, sea con podcast, sea buscándote la vida, y aprendas a analizar empresas y lo hagas tú. Creo que es algo que tiene que hacer cada uno.
Genial, pues nos quedamos con ese consejo y ya llegamos al final de la primera parte de la entrevista. No sé si ha habido algo que no hayamos tratado y quieras comentar, y si no, pues pasamos a la siguiente parte, que son tres preguntas muy rápidas para terminarte de conocer a ti.
Vale, sin problema.
¿Hay algo? Entiendo que hemos tocado... Bueno, podríamos hablar mucho más.
Seguramente habrá cosas, pero ahora mismo yo...
He visto que tus directos, además, son largos, ¿no? Estáis como 2 horas o incluso más.
Sí.
Con Capture ahí, que os lo pasáis muy bien también. Sí. Ya te he dicho que lo tuvimos por aquí y me reí bastante. La verdad que Capture... Además, me apetecía mucho traerlo porque es una persona que conoce cómo funciona el sector inmobiliario, conoce bien cómo juega la deuda a favor frente a otras modalidades, pero aún así... Ha llegado a un punto en el que ha conseguido escalar, ha decidido empezar a vender, no sé si en qué posición está ahora, pero estaba vendiendo para invertir en dividendos. Para mí, eso tiene sentido. Antes me has hecho la pregunta, oye, ¿te ves en 80 años? Te he dicho, no me veo haciendo esto, pero tampoco me hace falta porque he conseguido escalar o estoy consiguiendo escalar muy rápido gracias a mancharme, obviamente, meterme en el barro.
Pero Germán, te va a pasar lo mismo que Castor, a ti y a todos. A lo mejor una hora, pero te pasará. Cuando pero, te pase lo de Castur, que tengas una semana, una jodienda, por una nevera,
no, y tú las digas... Las tengo peores, pero no, yo tampoco he querido matizar todo lo que me ibas diciendo. Hay formas de automatizar eso, delegar, sin que sea excesivo el coste y pero sin te que costa. Tengas que mancharte mucho. El Captur, yo sé que hace las reparaciones y todo. Yo nunca me he manchado literalmente. Me mancho en cuanto a que me meto en problemas, ya. Pero no me mancho. Yo, de hecho, creo que eso... He entrevistado a gente que hace ellos las propias reformas y yo les digo, oye, te tiene que gustar, porque para mí eso no es escalable. Yeah. O sea, para mí, no, estoy haciendo ahora 3 reformas, vamos a hacer una cuarta en breve, y ahí no me quiero manchar. Mi foco tiene que ser tomar decisiones, decidir si invierto o no invierto, la parte estratégica. Pero
Germán, cuando tengas 60 y tantos años y tienes hijos y tienes un montón de pisos y de repente un piso se le rompe la lavadora, claro. Hay que hacer no sé qué arreglo. Al final, ¿tú sabes qué pasa? Que al final prengas a tus hijos. Y ahí, por ejemplo, vino un señor a mis quedadas, que él dice que está muy pringado con los pisos de sus padres y que él no quiere dejarles a sus hijos. Eso me lo contó él. Y dice, mira, yo estoy muy pringado con los pisos de mis padres. Mis padres son ya mayores, tienen ya 80 y tantos años. Yo a ellos no les voy a enseñar a cambiar de esto, pero yo no quiero. Él tenía 60 y me decía, yo no quiero que mis hijos estén igual de pringados que yo. Porque ahora un piso le pasa no sé qué, ahora uno no te paga, ahora no sé cuánto. Ahora este le falta no sé qué. ¿Ahora qué hago, papá? ¿Le cambiamos la nevera? No, yo no quiero gastar dinero. Entonces... Al final es un marrón que tú no puedes gestionar y se lo estás dejando a tus hijos o a tus posibles herederos. Yo creo que eso es lo que le pasa a la gente así inteligente y tal, como te pasará a ti y le pasa a Castur, es que llega un momento en que, aunque tengas delegado en parte, es un marrón.
Pero la diferencia ahí es el matiz que yo creo importante y por eso yo ahora no planteo cambiarme a dividendos, aunque reconozco que a futuro es una opción muy, muy seria tomarme. Es que Captur ha conseguido el patrimonio que ha conseguido gracias al inmobiliario. Cierto, si él no se hubiese metido en dividendos, hoy no estaría en la situación que está. Y esa es para mí la diferencia. Y por eso yo hoy estoy en el inmobiliario y lo digo, yo soy un inversor, en el sentido más amplio de la palabra. No soy un inversor inmobiliario, pero estoy en el inmobiliario porque ahora mismo, con mis capacidades, con mis conocimientos, con mucha diferencia, usando bien la deuda, etcétera,
sí.
Es donde más rápido puedo escalar y te compro. Y por eso te he dicho, con 80 años, pues seguramente...
Pero Castur está rotando dividendos porque lleva invirtiendo en dividendos tengo un montón de años. O sea, no has rotado de repente dividendos.
Porque lo conoce y porque ha ido aprendiendo los dos y dice, oye, tengo este patrimonio, lo cambio para aquí.
A mí es que no me parece mal hacer las dos cosas. O sea, que, por ejemplo, tú ahora dijeras, oye, pues me meto en el mundo del dividendo, venga, loco, hago tu curso, me pongo... voy a decir otro curso, pero ya voy a decir el mío. Y te pones a meter en empresas y sigues metiéndote, a lo mejor, yo qué sé, metes un patrimonio pequeño, metes 20.000 euros solo, o 30.000 euros, y tu patrimonio gordo está en pisos. Pero el hecho de que tú estás metido ya en el tema, cuando tú quieras hacer la rotación, va a ser muy diferente. Y tú habrá pisos que vayas vendiendo. Creo que está haciendo Captur ahora. Y Captur a lo mejor tarda otros 5 o 10 años en rotarlo todo. Pero no es lo mismo a que tú de repente ya estés mayor y quieras hacerlo. Y entiendo tu punto. La vivienda ha sido un punto muy fuerte con la deuda, con la estabilidad que ha tenido y con las subidas que ha tenido para sacar este tipo de cosas. Pero también te digo que conozco mucha gente que no ha invertido en inmobiliario, que simplemente con las subidas de la bolsa y habiendo comprado momentos baratos también ha sacado muy buenas rentabilidades, porque la bolsa también tiene esos subidones. Lo que pasa es que los pisos se ha visto muy claro porque ha habido muchas burbujas y mucho dinero metido que se ha podido sacar fácil y muchas zonas que se han revalorizado. Yo creo que las dos cosas pueden generarlo, pero bueno.
No, me parecen dos modelos interesantes. Hemos, creo, debatido los pros y los contras, creo que quedan claros de uno y del otro. Y si te parece, te voy a hacer estas preguntas rápidas.
Sí.
La primera sería, ¿qué o quién te inspira a ti?
A mí me inspiran Gregorio y Gorka, yo creo. Son las dos personas que me inspiran. Son personas que han alcanzado la independencia financiera haciendo algo que es lo que yo hago. José Ángel, que también, evidentemente. Y Castur, yo creo que esos cuatro son los que a mí me inspiran, son los cuatro referentes que he tenido siempre. Tuve la suerte, creo que poca gente lo tiene, de que sus referentes, haber podido charlar con ellos en persona con Gregorio y con ellos en online. Y eso sería el quién. Y el qué, yo creo que es el poder tocarme las narices algún día. El hecho de no tener que ponerme la alarma por las mañanas y el hecho de... Hay mucha gente que tiene sueños de quiere ser rico, quiere ser millonario. Yo soy una persona modesta. Yo con no trabajar me conformo.
Yo te digo una cosa, viajando al futuro, obviamente cada persona somos distintos, pero y por eso te decía antes que con la inversión inmobiliaria seguramente lo hubieses conseguido, obviamente con deuda, y ahora tendrías deuda, pero Yo creo que está un poco idealizada la libertad financiera. Yo creo que la gente que lo consigue es gente que es trabajadora, que le gusta hacer cosas. Mm. Es genial porque, oye, yo coincido contigo en cuanto a que yo no soy un gran consumista, pero la opción, la opcionalidad que me da, ¿no? El disponer de mi tiempo como yo quiero, eso es un gran placer y un gran lujo. Sí. Yo creo que eso, ahí es donde radica la clave. Yo, la verdad, es que trabajo más horas, pero para mí no siento que esté trabajando ahora que antes de vivir de mis inversiones. Pero trabajo, o sea, le dedico más horas a hacer mis proyectos, mis cosas. El día que no me apetece, no lo hago. Y si me apetece estar un mes sin hacerlo, pues estoy un mes. Pero la verdad que gente que he visto a mi alrededor que lo ha conseguido también, no he visto a nadie que se haya ido, seguro que los habrá los casos, ¿eh? Seguro que los hay, pero nadie se ha retirado en plan, oye, no hago nada más. No lo sé.
Vamos a ver. Te refieres a no hacer nada laboral, pero bueno, por ejemplo, esto que estoy haciendo yo contigo aquí ahora, que yo hago mi canal, claro. No sé si lo seguiría haciendo, pero...
Esto es lo que hago ahora, exacto.
Pero yo, por ejemplo, no lo haré, yo esto no lo hago por dinero. O sea, el estar aquí en redes no lo hago por dinero. Y me dirán mucho, estoy vendiendo tu curso. Sí, el curso de los 90 euros me llegan a mí 5.
Lo venderías por 900, sí.
Lo vendería por 900. Pensaba que la mitad va para Value School, luego de la otra mitad impuestos, enseguida entre cuatro personas. Claro. No estaría ahí por eso. Entonces, yo me dedicaría a ese tipo de cosas. Escribiría libros, que me gusta mucho escribir. Me dedicaría a cosas, a lo mejor, instructivas para la sociedad, pero por hobby. Y no es lo mismo hacerlo por hobby que por dinero.
Eso es.
Y... Pero sí, también conozco gente que se dedica a no hacer nada, ¿eh? Se dedica a leer, a ver series, a pasear, a deporte y ciertas cosas, pero y no pasa nada, cada uno tiene sus hobbies. No todo tiene que ser actividades...
Yo les envidio, ¿eh? Cuando digo que no conozco a nadie que lo haga, yo les envidio. Ojalá, no lo sé, pero me gustaría de vez en cuando que mi cabeza estuviese un poco más tranquila y me dejase a mí también saborear de todo y sin meterme en proyectos.
Pues yo conozco muchos que están no están liados con nada, ¿eh? Y están tranquilos. Pues
seguro, ya te he dicho que seguro que los hay, de los que conozco yo, todos se han ido metiendo. A lo mejor también me he relacionado yo con esos perfiles.
¿Pero qué consideras tú meterse en jaleos? Porque José Harker hace un evento al año y escribe un libro y demás. ¿Eso lo considerarías meterse en jaleos?
Porque el resto del tiempo trabajo está... que le lleve ese...
Porque el resto del tiempo está con la caravana y con la motilla y por el sudeste asiático y de...
Qué guay. No lo conozco. No, eso para mí no es meterse en jaleos. Eso es al final hacer algo más, ¿no?
Ahí tienes a uno. Gregorio, es verdad que está aquí en redes, ha escrito libros. Gregorio sí podemos considerar que está más jaleoso. Pero no lo considero que sea un trabajo. O sea, que gana dinero con eso, pero...
Yo te he matizado que le digo más horas, pero tampoco lo considero trabajo. Para mí, mi día a día es esto, ¿eh? Yo esta mañana estaba entrevistado con proyectos, con cosas que quiero hacer, pero porque me ilusionan. Porque es que mi cabeza... Le costaría más no hacerlo que hacerlo, con lo cual, pues hago lo que me apetece, ¿no? Venga, va, segunda pregunta que nos liamos aquí. Recomiéndanos un libro que puede ser de inversión o no y por qué nos lo recomiendas.
Pues ya que lo he dicho, lo he sacado. Tenía aquí además.
Genial.
El de Warren Buffett, Interpretación del Estado Financiero. Creo que es un libro muy cortito, muy fácil, explica los estados financieros muy bien y los tres. Y creo que para alguien que ya sepa o. Para recordar cosas y para alguien que no sabe, me parece bastante guay.
Pues lo apuntaremos, dejaremos todos los recursos por abajo. La siguiente pregunta sería, y este ya es cambiando de registro y totalmente interesado, y soy un gran fan gastronómico, que me recomiendes un restaurante que no me pueda perder.
Un restaurante que no te puedas perder. El Cristo.
¿Vale?
El Cristo en Elvas, es una ciudad que está pegada a Badajoz, de Portugal. Es un sitio de marisco. A mí se me echará la gente encima, pero me parece un sitio muy guay. Desde que estoy aquí en Badajoz he ido unas pocas veces. A mí no me gusta mucho el marisco, pero o sea, no soy súper fan, pero el hecho de que haya un sitio de marisco de calidad y barato me parece un plus. Y no sé, pero recomendar un sitio así, calidad-precio, creo que es insuperable.
Genial, pues lo buscaremos, también lo dejaremos anotado por aquí abajo. Y ya la última pregunta, y ya es inevitable, seguro que mucha gente que te ha escuchado estarán interesados, seguro en seguir tus directos, en meterse un poquito más en el mundo del dividendo, aprender más de ello. Ya hemos hablado de tu curso, que lo podemos dejar también por aquí anotado. Y no sé, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Quizá en Twitter? ¿Dónde
claro, me pueden buscar en YouTube, en Loco del Dividendo, en Twitter, en Loco del Dividendo... Y yo creo que con esos dos ya tienen ahí de sobra. O sea, en YouTube es donde estoy más activo. Es verdad que yo antes tenía un blog, pero lo tengo súper abandonado. Y bueno, el blog, ahora la gente entra y me dice, he visto una falta de ortografía. Y digo, bueno, es que el blog originalmente no tenía tanta dedicación porque era un blog cuando antes yo fuera conocido. Ahora mismo le dedicaría más tiempo. Entonces, el grosso de mi vida está en Twitter y en YouTube. es que me sigan allí y se suscriban al canal.
Perfecto, pues lo dejaremos también anotado por aquí abajo. Seguro que mucha gente te seguirá, pues seguro que les interesará todo lo que hemos comentado. Yo creo que nos hemos dejado también temas por hablar, pero yo creo que hemos hecho buenas pinceladas, así que bueno, quien tenga más interés, ahí tiene muchísimos directos que yo te he ido viendo en alguno. Y decirte, ya te anticipo, yo una de las cosas que me he impuesto, autoimpuesto en esta agenda que ahora me pinto yo, ¿no?, cada día, es que los viernes los dedico a formación. Tengo una lista de cursos que voy haciendo o cosas que estoy haciendo, pero voy a poner ahí en esa lista este curso y bueno, cuando lo vaya a hacer te voy a avisar y creo que me aporte mucho también.
Seguro que sí.
Genial, Juan, pues muchísimas gracias y espero que hayas estado cómodo a lo largo de la entrevista. Sí. Y nos vemos pronto.
Igualmente, Germán, cuídate.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.